El fútbol español por la despedida de la leyenda de la selección española y del Fútbol Club Barcelona, Andrés Iniesta.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte en el 91.4, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Y también, por supuesto, los podcasts y con... todo lo que quieras para seguirnos también a través del número de teléfono, el 696-036-196. Hay comunicado del Athletic con respecto a Nico Williams. Ayer lo tratábamos en el programa, hoy comunicado del Athletic sobre la lesión de Nico Williams y su presencia en la selección. El Athletic Club emitió el pasado sábado un informe médico a la Federación acerca del estado físico de Nico Williams por esa contusión en la zona sacroiliaca izquierda que le dejó fuera de la convocatoria para el último partido de liga ante el Girona. La lesión fue en un golpe en el transcurso de la primera mitad del partido de la Europa League, que jugó al final completo ante el AZ Alkmaar, y como dice el Athletic en su comunicado, resultó decisivo también en ese encuentro y su participación. Siguiendo el protocolo establecido, ahora son los servicios médicos de la selección los que estudian la evolución de la lesión del jugador del Athletic Club para valorar si está en condiciones de continuar en la concentración y estar disponible para los dos partidos o para alguno de ellos en la UEFA Nations League ante Dinamarca el día 12 de octubre en Murcia y Serbia el 15 de octubre en Córdoba. Aclaración del Athletic Club para los que pensaban que podía existir una falta de comunicación que evidentemente nosotros nunca contemplamos ayer, que hubiese una falta de comunicación. Hablan los médicos del Athletic, los médicos de la Federación, no es absolutamente invalidante y por supuesto no tiene una previsión de duración en el tiempo especialmente larga. Nico Williams acude y lo valoran los médicos. Hoy Nico Williams no ha entrenado con el resto de los compañeros, no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, así que veremos la evolución de los próximos días. Por cierto, sobre Ollán Sanzet y en el parte médico de ayer por la tarde del equipo rojiblanco, pocas novedades, por no decir ninguna, porque eso ya lo sabíamos. Sustituido en el minuto 42 de partido, el jugador Ollán Sanzet sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, pendiente de evolución. No hay grado de lesión, así que no sabemos cómo puede estar para el futuro. Esperemos que en estos 15 días pueda estar recuperado. Geray también sigue al margen del grupo, Vesga también, y por diferentes cargas, algunos futbolistas porque están apartados, Galarreta, De Marcos, bueno, que se van haciendo diferentes cargas en función de los diferentes días para que todos lleguen en condiciones. Vivian y Nico con la selección española, convocado con la sub-23 mexicana al Espadilla, convocado con la de Ghana Iñaki Williams, que es uno de los hombres más en forma con Ollán Sanzet en este inicio de temporada. Y además, en este inicio de temporada, venimos también de verlo en la catedral en San Mamés, un saque de honor de Daniel Ruiz Bazán. Hoy ha habido una presentación y tenemos aquí con nosotros a uno de los artífices, el alma mater de la peña Athletic El Chistu, su presidente Íñigo Crespo. Hola Íñigo, muy buenas.
Hola Alberto, ¿qué tal?
Porque habéis presentado hoy lo que va a ser un homenaje la semana que viene a nada más y nada menos que Daniel Ruiz Bazán, 50 años desde que debutó en el conjunto rojiblanco, y evidentemente estamos hablando de una figura que trasciende quizás a otras figuras que ha habido muchas a lo largo de la historia del equipo rojiblanco y se coloca, ¿no?, en un cierto Olimpo del rojiblanquismo.
Sí, sin ninguna duda. En el Olimpo está entre las grandes leyendas del club, pero quizá, bueno, pues Dani, sus números hablan por sí solo, ¿no? 401 partidos en la historia del Atleti. Y es el goleador vivo, el jugador vivo que más goles ha marcado en el club rojiblanco, 199 tantos. Por delante únicamente tiene a nada más y nada menos que a Farra y a Bata. Se cumplen, como bien has comentado, 50 años de su debut en el Atleti. Lo hizo el 29 de septiembre de 1974 en Mestalla, y yo creo que es el momento ideal para rendirle homenaje, para recordar sus goles, recordar quién fue, como sus propios compañeros dicen, todo un referente para todos los que han vestido rojiblanco.
¿Por qué el homenaje a Dani? ¿Cómo surge? ¿Cuál es esa idea inicial? Y bueno, la próxima semana, todos citados, 7:30, martes próxima semana, 7:30, Campos Elíseos, en el Teatro Campos Elíseos, y hasta completar el aforo.
Efectivamente, va a ser una gala en el Teatro Campos Elíseos, y efectivamente es entrada gratuita y libre hasta completar aforo. O sea, pueden ir todos los que nos estén escuchando, todos nuestros amigos de Radio Marca, pueden acudir hasta completar aforo. Es un espacio grande, caben más de 700 personas, pero vamos, podemos adelantar que el lleno prácticamente lo tenemos asegurado. ¿Por qué surge? Pues yo creo que por lo que hemos comentado, ¿no? Es un momento, yo creo, muy redondo, 50 años de que debutó en el Atleti Dani, y yo creo que era el momento, pues, de que dos generaciones, dos grandes generaciones, las de los 70 y la de los 80, recordáramos a quién fue Dani, porque muchos atletichales se recuerda a Dani porque fue el que levantó la Copa del 84, porque fue el capitán de las ligas y de la Copa de los años 80, pero tenemos que recordar que Dani era ya un jugador clave del gran Atleti del 77, que quedó subcampeón de UEFA y subcampeón de Copa, junto a los Irureta, Churruca, Villar, Alexanco, Lasa, Escalza, Guisasola, en fin. Entonces yo creo que es el momento idóneo de que le homenajeemos tanto la afición como sus propios compañeros.
Mucha gente también que quiere estar, ¿no?, con el gran capitán. Ha habido diferentes figuras, y finales de los 70 y 80, evidentemente, Dani es ese capitán que ahora también quiere estar, no todo el mundo cerca. Hoy en la presentación también había algunos jugadores, alguno de ellos como Isma Urtubi, esperemos que esté a lo largo del programa con nosotros. Hay ya bastantes confirmaciones de pesos pesados en la historia rojiblanca que van a estar ahí en esa cita del próximo martes,
¿eh? Sí, efectivamente, van a estar, pues yo creo que todos los disponibles, si fuera una concentración, van a estar junto al gran capitán. De los 80 prácticamente podemos hablar de la inmensa mayoría, Goico, Miguel de Andrés, Stanis Argote, Andoni Zubizarreta, Santi Urquiaga, en fin, todos los grandes jugadores, Isma Urtubi, por supuesto, Juanjo Elguezabal, todos los grandes jugadores del equipo campeón. Pero es que Dani, reitero, en los años 70, en el equipo del 77, que fue un equipazo, yo he dicho esta mañana en la presentación que para mí, a pesar de no conseguir el título de UEFA, ese fue un equipo campeón. Aquel Iribar, Lasa, Escalza, Guisasola, Alexanco, Irureta, Villar, Churruca, Dani, Amorrorto y Rojo, pues todos
sonaba
esos...
Sonaba bien, sonaba muy bien.
Sonaba muy bien. Y todo, bueno, pues ya nos han confirmado, pues mira, Iñaki Churruca va a venir de Asturias, va a estar Manolo Sarabia, va a estar Carlos Ruiz, el último pichichi rojiblanco, Javo Irureta nos va a acompañar también, Agustín Guisasola, en fin, va a ser, yo creo que un acto muy emotivo y muy merecido el que va a recibir el bravo jugador rojiblanco.
Bueno, pues vaya cantidad de gente, algo que nos puedas adelantar de lo que nos vamos a poder encontrar, las 700 personas que estemos en el Campos Elíseos, en el teatro, el próximo martes, 7:30 de la tarde.
Bueno, que hay algunas cosas que obviamente me vas a permitir, Alberto, que lo dejemos un poquito ahí para la sorpresa de los que acuden al teatro. Sí que, bueno, pues, ¿qué decirte? Se van a recordar la inmensa mayoría de los goles de Dani en el viejo San Mamés, en los dos anteriores, en el San Mamés de antes de la remodelación del 82 y en el posterior. Por supuesto, va a haber actuaciones musicales, sí que podemos adelantar que va a actuar uno de los monologuistas rojiblancos ahora mismo, bueno, pues que más furor está creando en redes, que es Julen Aspe, va a estar con nosotros, y como digo, bueno, pues eso, va a haber varias sorpresas, va a haber incluso algunos jugadores de otros equipos, amigos de Dani, compañeros de él en la selección, en fin, que van a estar también con nosotros. Va a ser un acto donde yo creo que se va a respirar Atleti, se va a respirar historia del Atleti por los cuatro costados.
Y veremos algún penalti de los que marcaba Dani, porque esta semana es la semana de los penaltis.
Totalmente.
Hoy además hemos podido hablar antes, ¿verdad?, en la presentación que hacíais esta mañana con Isma Urtubic, que fue el relevo de Daniel Ruiz Bazán en el lanzamiento de penaltis. No sé si se fallaban tantos o no.
No sé, Dani desde luego los marcaba todos. Es curioso, y la historia de Dani es muy injusta a veces, ¿no? La Copa del 77, el que falla el penalti decisivo es Dani, ¿no? O sea, un jugador que hasta entonces no había fallado ningún penalti, la puñetera casualidad, el destino quiso que ese penalti lo fallara él, ¿no? Pero hablar de Dani, 199 goles en el Atleti, es que se dice pronto, porque ha habido grandísimos goleadores, muchos recientes, que están en la memoria de todos nosotros, pero marcar 199 goles en el Atleti es una cifra al alcance, pues eso, de simplemente superado por Bata, que su media es de gol por partido y de nada más y nada menos que Tel Mozarra.
Los elegidos. Gracias, Íñigo Crespo.
A vosotros.
Agur, y enhorabuena por esas iniciativas desde la Peña Athletic El Chistu.
Muy bien, el martes 15, 7:30 de la tarde, Teatro Campos Elíseos.
Eso es, en una semanita. Así que id apuntándolo, que ahí tenéis la posibilidad para poder disfrutar de ese evento, ese acto, también con ese acto que se hizo en su momento de esa generación de las dos ligas y la Copa. Bueno, pues ahora con Daniel Ruiz Bazán como protagonista, con esos 50 años del debut de uno de los grandes del conjunto rojiblanco. Evidentemente, pues luego ha habido diferentes figuras que yo creo que han sido muy importantes en la historia del Athletic Club. Veremos de los que hay ahora quiénes son los que quedan para el futuro. Iker Muniain, evidentemente, también, pues por lo que hemos visto, ¿no?, y Óscar de Marcos pueden ser figuras que en el futuro puedan estar ahí. Siempre hablamos ahora mismo de la nicomanía, la julenmanía. Julen Guerrero fue otra de esas figuras que trascendió incluso más allá de los números en lo deportivo. Dani, siempre ha habido figuras en el conjunto rojiblanco, pero sí que es cierto que hay algunas que, bueno, pues que han estado un poquito más arriba que otras. Estamos también con Bilbao Basket. Ojo, porque Jaume Ponsarnau, ya está el entrenador de Bilbao Basket enfocando a lo que va a ser el partido de mañana, lo que va a ser el partido de la FIBA EuroCup frente al Balkan, y evidentemente de dónde venimos, del partido en Murcia con esa derrota, con muchas posibilidades de victoria, pero en la prórroga se cayó.
Físicamente está bien, tenemos sensaciones de hacer las cosas bien a nivel físico, encontrar fuerza, encontrar energía, y mentalmente pues intentamos que afecte lo menos posible, pues lo que pasó el otro día, porque esto sí que sería perjudicial. Nosotros nos ha preocupado, a diferencia de lo que ha sido evidente en el partido, que vosotros habéis evidenciado, pues nos ha preocupado mucho evidenciar nuestro inicio, que nuestro inicio fue muy malo, muy malo. Y eso pues sí que en esta liga pues te penaliza, ¿no? Y te lastra. Y eso fue pues tal, ¿no? Al final que en 4 minutos 45 segundos nos remonten 6 puntos, pues esta liga puede pasar. Sí que cometimos muchísimos errores, quizá un montón, y solo uno de esos errores nos hubiesen cometido, pues hemos ganado el partido. Pero así es, así este deporte, que tiene cosas bonitas y pero también duras, ¿no? Y seguro que hizo que muchos jugadores no durmiesen pensando en esos errores que se cometieron. Pero, insisto, como entrenador, nosotros nos preocupa ver los 45 minutos que duró el partido, y lo peor, sin ninguna duda, fue el inicio.
Pues hay que ver si puede solucionar el conjunto de los hombres de negro ese papelón del otro día para volver a la buena senda, que en gran medida y durante grandes partes de ese partido y del primero se pudo ver. Dos partidos se ganaron la temporada pasada frente a los búlgaros, vamos a ver si se da, y en este caso en la casilla, en ese recinto histórico que va a pasar a estar, pues, a otra cosa, de ruido directamente. Y antes de su despedida, acompañando a los 25 años de Bilbao Basket, pues una cita histórica, el poder ver otra vez a los hombres de rojo y negro, porque el rojo va a ser también protagonista, es protagonista en las camisetas de Bilbao Basket, muy cercanas a la imagen que tenía el primer Bilbao Basket.
Sí, vamos a intentar vivirlo con naturalidad, también con ilusión. Sabemos que esto de ir a jugar a la casilla le hace ilusión a muchísima gente, y pues nosotros también vamos a participar de esta ilusión, y vamos a intentar vivirla también con la máxima mentalidad competitiva, pero evidentemente sabiendo que hay algo de nostálgico en todo esto y de origen que ha permitido pues que mañana podamos jugar, ¿no?, un partido como este, competición europea, representando al Bilbao Basket, pues en un sitio que ha sido tan mítico.
El sitio mítico de la casilla, lo que se ha vivido ahí, ¿verdad? ¿Qué momentos? Momentos duros y momentos de felicidad. Al final siempre seguro que nos quedamos con los momentos espectaculares que consiguieron ese paso a otra dimensión de Bilbao Basket, pasando luego por el BEC y acabando en ese infierno de Miribilla, que es una de las canchas ya importantes de la Liga ACB, y además con una idiosincrasia propia y con una forma de vivir el baloncesto propia. Mañana 8 de la tarde el partido frente a Balkan en la casilla. Vamos a ver qué tal se le da a Bilbao Basket este inicio en esta competición que ya conoce y que va a volver a disputar en esta temporada. Estamos en Directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, en esta portada que, lo dicho, abrimos también para vosotros, si queréis, 696-036-196, Radio Marca Bilbao, contigo y con el teléfono para conectar con nosotros, 696-036-196. Radio Marca Bilbao 91.4, frecuencia modulada, la radio de toda la vida, también a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, enlace a la radio, enlace a los últimos podcasts, enlace a las últimas noticias del diario Marca, y a través de la aplicación de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao, y por supuesto luego en todas las plataformas de podcast.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, sí señor, hasta las 3 de la tarde y evidentemente con esa especial atención que siempre tenemos al Athletic Club. Después de que ayer pues surgiesen algunas inquietudes con respecto a la presencia de Nico Williams en la selección española, pues hoy ha hablado el Athletic y lo ha hecho mediante comunicado que te hemos leído anteriormente. Pero sobre todo para destacar que el Athletic remitió a la Real Federación Española de Fútbol un informe médico sobre la lesión de Nico Williams que le había impedido entrar en la convocatoria para el último partido de Liga. Pero claro, hay un protocolo de la Federación y ha acudido a la concentración para que los médicos de la selección valoren su disponibilidad. Por ahora hoy no ha entrenado y no hay comunicación por parte de la Federación Española de Fútbol en el sentido de que vayan a prescindir de Nico Williams. Así que seguirá estando en esa concentración para poder participar o no de los siguientes partidos, del partido del sábado o del partido del martes. Pero no hay mucho más, no hay mucha más polémica en lo que se refiere a lo que pasa con Nico Williams. Ayer podíamos tener algún tipo de duda, evidentemente, sobre qué pasaba con Nico Williams. Pero vamos, desde aquí tampoco había mucha duda con respecto a que la conversación entre los médicos de la Federación y los médicos del conjunto rojiblanco se tenía que haber producido. Y obviamente, pues así ha sido. Al menos la remisión de ese informe médico para analizar y para describir la dolencia de Nico Williams, que como dice el club, es ese golpe, una contusión en la zona sacroiliaca izquierda. Lo suficiente para dejarle fuera de la convocatoria del último partido, lo suficientemente poco para que, a pesar de ser a lo largo del partido frente al AZ Alkmaar, pudiese terminar ese partido, y lo suficientemente poco, al parecer, a lo que interpretan los médicos, o sobre todo los de la Federación Española de Fútbol, que lo han mirado y no le han dicho que se vaya para casa, pues para poder participar el día 12 frente a Dinamarca en Murcia, y si no, el día 15 de octubre en Córdoba frente a Serbia, que son los dos partidos de la UEFA Nations League que tiene por delante el equipo de Luis de la Fuente, que también ha convocado a Dani Vivian, y recordemos que también están convocados para las diferentes selecciones, para la sub-23 Padilla de México y para la de Ghana Iñaki Williams, que como decía yo antes, pues quizás es uno de los hombres que está más en forma ahora mismo en el conjunto rojiblanco, y veremos si no se le quita esa buena dinámica que tiene con el viaje a Ghana. No es la Copa África, no son tantos días como para perder la dinámica que perdió en su momento cuando viajó, así que esperemos que todos, sobre todo, estén recuperados, no haya recaídas, no haya problemas para el partido de dentro de 10 días, ese Athletic Español del día 19, 11 días, al partido Athletic Español de las 2 de la tarde del sábado día 19, que será la siguiente cita para el equipo rojiblanco, la siguiente cita en la que el Athletic intentará, después de lo que pasó en el último partido de Liga, pues no perder la comba con respecto a esos puestos que ahora ocupa esa sexta plaza con 14 puntos, igualada con el séptimo, que es el Mallorca, con los mismos puntos, 14, uno por debajo de Osasuna, 3 por debajo de Villarreal, que objetivamente debería de ser el rival a batir, el espejo en el que mirarse, ¿verdad? El estar pendiente de que pueda llegar el Athletic ahí a pelear con esa cuarta plaza de la clasificación. Luego ya vendrán los siguientes partidos, como el partido frente al Slavia de Praga de ese próximo jueves a las 9 de la noche, día 24. Y el partido en Mallorca del lunes día 28, también a las 9 de la noche. En el conjunto rojiblanco, más allá de esto, pues evidentemente las entradas que están abiertas ya para ese Athletic Slavia de Praga, disponibles para el público en general, las localidades para ese partido. Más de 46.000 espectadores en el primer partido de la cita europea, en el encuentro frente al AZ Alkmaar. Vamos a ver también la respuesta que hay para el partido frente al Slavia de Praga. Por ahora tenemos esa referencia de los socios que cogieron su entrada, tenemos la referencia evidentemente de los gasteabono y que han podido retirar también sus entradas. Ahora mismo para el Slavia de Praga, según pues las taquillas del Athletic Club, estamos con 1.500 entradas disponibles en zona este, 1.400 disponibles en principal, 10 en sur y 311 en norte. Esas son las entradas por ahora disponibles para el partido Athletic Club Slavia de Praga. A partir de ahí ya veremos cuántas se consumen. Eso para el público en general. Evidentemente también está la zona VIP, que a veces también pues es más difícil de llenar. Pero bueno, ahí siempre quedan también esas entradas diferentes, más caras, para poder disfrutar este tipo de partidos. Pero bueno, yo os he dicho lo que queda
en las entradas generales, ¿eh?, en las entradas normales. Precio desde 90 pavitos en la principal y este, desde 30 en norte, aunque esta es la típica, que luego, una vez que abres el desplegable, de 30 quedan, bueno, quedan unas cuantas, ¿eh? Quedan unas cuantas todavía. Quedan 200 entradas de 30 euros. 200 entraditas de 30 euros y luego ya te vas a las 100. O sea que, si quieres las de 30 euros más gastos de gestión, que se va a 32,5, date prisa para ver el partidito. No está mal, ¿eh? El precio no es malo. 30 pavos por un partido de Europa League, bueno, no está mal. Al menos en sur, en la esquinita.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Queréis opinar? 696-036-196.
La tribuna del Atleti.
La abrimos. Hola, Endicar Río. Muy buenas.
Muy buenas, Alberto.
Hola, Javi Beltrán. Muy buenas.
Saludos cordiales, Alberto.
Oye, Santa Cruz. Las entradas, bueno, 30 euros. Quedan 200 entraditas ahí a 30 euros. Bueno, no es un mal precio, ¿eh?, para ver un partido europeo. Ni tan mal.
En zona, has dicho en sur.
En sur,
y en norte,
esquina.
No sé si en norte
en norte ya
habrá
no,
alguna.
Ya no quedan apenas.
Eso se ventila. Eso se ventila en radio jueves noche. Eso. Aparte, va a ser un partido, yo creo. Es el mejor partido que hay en San Mamés.
En norte, a ver, de norte. Bueno, también quedan unas 200 en norte. Sí, sí, las esquinitas. Las esquinitas de norte.
Es un buen plan.
Justo debajo de la zona VIP. En las esquinas de norte y de sur. Tienes a 32,50 con
jueves noche, es un buen plan. Bueno, ya veremos, claro, el tiempo que hace, pero es Europa. Ya digo, es el mejor partido que de momento va a tener y el más complicado, el de los cuatro que va a tener el Athletic, el más complicado. Así que, buen plan.
¿Se superarán los 46,000? ¿Qué os pareció lo de los 46,000 y pico del primer partido?
A mí me pareció buena entrada.
Joder, estaba muy bien, ¿no? Hay que tener en cuenta que los socios pagan. Era
baratito, pero era con bono, tal.
Sí, bueno, pero baratito, bueno, pero más de 20 euros.
Si cogías el bono, sobre todo.
Más de 20 euros por barba, ¿eh? O sea, sí. Es decir, aparte de lo que pagas, si tú pagas 1,000 euros, 20 euros más.
Sí,
por partido.
Por eso es por partido.
Por partido. Sí,
por partido.
Son, creo que son 80 euros el bono.
Yo creo que estoy en 80, yo estoy en sur alta.
Entre 60 y 100, bueno, algo menos era, ¿no?
Y yo creo que algo menos, porque 50, yo creo que era 100. 60, de 40 a 110 me parece que era la horquilla.
Me refiero que tienes que rascarte el bolsillo cuando tú ya has pagado, eres socio y estás pagando 1,000 euros al año. O sea que, y para ser esa hora, solo eran 2,000 menos que lo habitual en Liga, o sea que está muy bien.
Joder. Y que puestos a comparar con los precedentes de Europa League de hace 4, 5, 6 años.
Y que todavía, no, te,
6, 7, vamos.
Y que todavía no te juegas nada en teoría, porque, joder, si vas avanzando, hombre, yo entiendo que luego se va incrementando más gente.
Vale, en general.
Seguro, si pasas fases.
La media de espectadores de esta temporada en San Mamés me está pareciendo buenísima.
Es una locura.
O sea, la gestión es muy buena ahí, porque se está sacando un dinero de la gente que
estamos en unos 47 de media.
Es que todos han sido, casi en ligas, y todos 48.
48 y pico.
Menos el día del Getafe, pero que el Getafe creo que es el que más me sorprendió, por 15 de agosto, primer partido de Liga.
Muy buena, 47 y
no llegó, eso es, no llegó a 48 por un pelo.
O sea,
sí, porque había gente de vacaciones.
Por eso.
Pero si no, yo creo que está muy bien, y es de reseñar que la gente pues se anime, y luego también la política un poco del club a la hora de llenar ese campo, ¿no? Por la cesión de carnés y tal. Está muy bien. La verdad que no será por el apoyo de la...
Que ayuda. Los de abajo ayudan también, ¿eh? Los partidos son entretenidos.
Y el equipo está respondiendo, está llegando, tiene goles, los Williams son atractivos, Ancet, en fin. Bueno, sí es verdad que hay cosas eso atractivas ayuda. Que ver, y no es un peñazo. Igual el día al Getafe, dijo, voy a ver al Getafe, que es un ladrillo de equipo, pues igual no voy, ¿no? Pudo pasar que si restas ahí 100,000, pues 1,000 que no van.
No, pero
estaban en Cádiz.
Estaban en Cádiz.
Bastante buena la entrada. Muy sí, buena, yo creo. Lo que pasa es que, claro, igual podías quedarte un poquito con más expectativa, ¿no? Tener la sensación de que podía haber más gente. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que fue muy buena la entrada, ¿no? Muy buena la expectativa. Lo que pasa es que igual teníamos tanta expectativa, ¿verdad? Como más.
¿De más gente?
De más.
No, porque no. Es que, joder, y habrá gente que no haya cogido el abono también, ¿eh? Y hay gente, socios, que no quieren ceder
el carnet. Creo que un 80, cerca del 85%. Pues cerca del 85%.
Ya tienes un 15% que no va. Luego, el gente igual de Bermeo o de Lequeitio que dice, joder, puf, salgo de ahí a las 12, vuelvo a casa, llego a la 1. Y también hay que entender a esa gente, ¿no?
Está siendo espectacular, yo creo, la reacción del público, la presencia en San Mamés. También la cola, incluso, para hacerse socio, que al final No sé si se puede considerar o llegar a considerar que se ha quedado pequeño el campo.
Nah.
No.
No.
Mejor no. Que esté lleno.
¿Cuántas veces ha llenado?
Bueno, pero es que se llene es imposible.
Por eso.
Pero aparte, Alberto, por espacio prácticamente no se puede hacer más grande. Si lo quieres hacer ahí, si te fijas...
Más abajo.
Ah, bueno, hundirlo un poco más.
A ver, en su momento se redujo porque los costes de hacer más grande el anillo central...
Aparte de eso...
La segunda tribuna, que es el anillo VIP, ahora el anillo central, se iba más grande en un proyecto inicial.
Sí, el proyecto inicial, sí.
Y el proyecto inicial se iba.
Pero es que hemos estado casi 5 o 6.
Cuando quieres ir a todo incluido y al final te conformas con media pensión.
Hemos estado 5 años que con llegar a 45 era un entradón espectacular. Sí, sí. Que había la media pues casi sobre 40, 42. O sea, 10.000 asientos libres. Eso no podía pasar.
Yo creo que
52, yo creo que está.
Por proporción está de bien. Habitantes sí. Y tal, está bien. Yo creo que, joder.
No, es mejor que haya casi falta de espacio a que efectivamente haya
cemento
la mitad de los partidos o una cuarta parte, una tercera parte de los partidos que haya.
Eso es.
¿No?
Es que sí, claro. Hay partidos que son muy golosos, los de la Copa, Europa, cuando pues igual llegas a últimas rondas, pero el Athletic Getafe o el Athletic Leganés o un Athletic Celta, pues a mucha gente, ya no solo no los socios, pero igual la gente que. Comprar entrada, cuesta un poquito más.
Y luego hay otro tema, el tema de la natalidad, tampoco es que el incremento sea espectacular, al revés, ¿no? Hay una reducción de natalidad. Entonces, claro, si dices, voy a hacer un campo a medio plazo, en vista de que van a hacer mucha gente y va a haber más socios. Desgraciadamente hay más muertes que nacimientos. Entonces, creo que la proporción es buena.
En unos años se va a igualar, no va a hacer falta.
Claro, no, me refiero a que dices, no, es que están
ha sonado bastante cenizo el tema, ¿no? Pero bueno.
Están haciendo, ¿cuántos niños están haciendo y cuánta gente está muriendo? Entonces, no vas a hacer un campo ahí de 80.000 personas cuando por esta población que tienes. Pues, aparte que por espacio también, ojo, por mucho que escarbes ahí, no sé.
Había.
Es un bazacote,
por espacio,
esa vez,
Por espacio.
Algo más igual sí, pero bueno.
Por espacio había, pero bueno.
Hacia abajo será, no a lo ancho. Sí. A lo ancho te vas a la ría, ojo,
No hay sitio.
Y son muy cómodas. Los asientos de San Mamés, tampoco juntar más las asientos, nada, ni las filas.
Y luego hay un protocolo también de desalojo, todo el rollo este, minusválidos, en fin, no sé. Yo creo que el campo está como diseñado a escala a la población de.
Y además que mola bastante, Luego ves otros bonito. Campos y...
Sí, estéticamente
bueno,
por fuera.
No es porque nosotros estemos enamorados de San Mamés y tal, pero...
Bueno, el Wanda es muy chulo, por ejemplo, pero el Wanda está, pero ¿dónde está?
Bueno,
me refiero que el Wanda es muy chulo,
ya no
pero
es el Wanda.
Está lejísimo de
Metropolitano,
la ciudad.
Que Wanda no debe de pagar
O Metropolitano, me refiero.
Civitas, ahora
que el campo está muy alejado del centro, que es muy chulo. Pero, joder, ¿dónde está ubicado este campo?
Chulo, ahora cubiertas les han puesto a todos. Incluso le han puesto a la Anoeta también le han puesto una cubierta y tal. Y parece otra cosa, pero sigue siendo la Anoeta toda la vida por dentro. O sea, que tampoco...
Sí, pero las escamas de fuera...
Visualmente desde fuera bonito, parece claro. Otro estadio, ¿no?
Claro.
Sí. Incluso el Bernabéu.
El Bernabéu
es un poco latina.
A mí me gusta que parece una lata de sardinas, pero me gusta porque es como más espacial. Hay gente que lo horroriza.
Ha quedado bastante más feo.
A mí me gusta.
Cuando... O sea, tú ves San Mamés.
Digo estéticamente.
Ves el proyecto de San Mamés y las imágenes que te generaban de San Mamés, las virtuales, y ves el San Mamés hecho real y dices, bien.
Sí, que se parece mucho.
Incluso dices, joder, pues igual hasta mejor.
Sí.
Es el Bernabéu, las imágenes que te ponían y las imágenes reales y bueno.
Luego también hay un problema, en el Bernabéu también un problema.
Más allá del ruido.
También un problema era un problema de espacio también, ojo, es que ese campo donde está, en Chamartín, no sé qué.
Que les ha quedado feo, y ya está.
A mí me gusta.
Yo estoy más con Alberto.
Estéticamente, pues esto es que es muy clásico.
A ver cómo les queda el Camp Nou. Bueno, el Camp Nou da igual porque activan palancas y todo esto y queda...
El
Metropolitano, por ejemplo, los que van dicen que los palcos también son cosa seria,
Seguro, pero me refiero que ya tienes que andar desplazándote hasta allá.
Sí, el Metropolitano pudieron hacer y deshacer a su antojo. Tenían todo el.
Tenían un páramo ahí, tenían alguna era ahí que.
No estaban limitados por nada y lo construyeron. Y sin tiempo ninguno, porque el Atlético estaba en el Calderón. Hombre, tenían unos plazos, pero.
Sí, tuvo el tiempo.
Que era hasta. Que no tienes que. Que fue lo de Bilbao. tiramos una parte del estadio, nos pasamos corriendo.
Fue bastante bilbaína. Fue bastante bilbaína.
Zaragoza está ahora, yo creo que está en el mismo caso, porque el otro día ya vi el partido, bueno, no vi el partido, vi el penalti que falló a Akeche, que lo para Ezquieta en el descuento.
¿Cómo está Ezquieta, por cierto?
Y está la lona por detrás de la Romareda.
¿Cómo están los porteros vascos? Porque Raúl Fernández Cavada está fenomenal en el Mirandés, parándolo todo, y Ezquieta en Santander sumando puntos. Siendo líder, mucha culpa de él. Y Vencedor también anda francamente bien, por cierto. Y Ñigo Vicente, por supuesto, ya sabía, pero Vencedor creo que le va a venir muy bien esta cesión.
Que decirle a Ñigo Vicente que celebre menos los goles con las cámaras, ¿eh? Bueno, que les ponen, que le ponen la cámara para que se le...
Sí, y que firme ahí, ¿no?
¿Lo habéis visto?
Sí.
Le ponen la cámara a la liga para decir, oye, mira, vais a poner aquí para que quede muy bien la quisca, la fancam, vamos. Y va Ñigo Vicente a celebrar con la cámara y dice el árbitro... ¡Qué amarilla!
Sí, pero hay algunos del rival que dicen que no nos quedemos solo con eso, que es que antes había hecho...
Bueno.
Había hecho algún...
¿Alguna trastada?
Algún me meto con el público, me meto contigo, déjame en paz, y luego ya al final hace eso, y que la tarjeta amarilla no viene por taparse las orejas mirando a cámara.
Pero la cámara...
Sino porque venía de hacer cosas. Pero no he visto la imagen...
Yo tampoco, pero cuando ponen la cámara, ¿y qué espera la liga?
Pero hay alguien que ha dado un contexto que dice que antes... Antes había habido algún gestillo de más soberbio que solo mirar a la cámara.
Entonces, bueno, pero cuando ponen la liga...
Igual, pero esto se lo hace Vinicius y no, claro, y le aplaudes.
Ponen la liga a la cámara al lado del público en un estadio en el que las gradas están a pie de césped. ¿Qué esperas? ¿Que solo celebren los goles los locales? ¿Que los visitantes no te vayan allí?
Es que ahora parece que estás migatizado para celebrar.
Y empiezan a hacer gestos con las manos y a hacer letras con las manos que dices tú, ¿a quién se lo está dedicando?
Claro, ya lo has dedicado bien.
Que para eso casi es mejor que aprendan, que encima le vendría muy bien también a las personas sordas, que aprendan el idioma, tal, lo hagan y...
Pero esa cosa es con Nico también, que se armó, que había los más clásicos, se enfadaron porque le dedicó el gol a Valde, pero que se lo dedica a quien quiera. Joder, yo es que esas cosas no las entiendo. O sea, es su gol, ¿no?
Está, sí, claro.
Va al servicio del Atleti, pero él no puede celebrar. Si es a la novia, no molesta.
Y yo insisto que no aquello, sé, más que una dedicatoria, yo creo que fue un vacilo.
Un vacilo, que si metes gol, me tienes que dedicar. Cosas de ellos, pues son lenguajes internos entre ellos. Está bien.
Hombre, lo que no podemos,
mientras no insulten.
Lo que no podemos pretender es que Nico Williams se lleve mal con la gente que el público quiera que se lleve mal.
Claro, no. O sea, pero cuando se dedica a tu madre o a tu...
Bueno,
como
además,
está formalmente bien visto, vale, pero se dedica a un amigo... Pues,
es gente que por ahora tampoco ha habido que decirle, oye, o Valde o nosotros. O sea, quiero decir que...
No, aparte de eso.
No estamos hablando de un chaval que haya venido aquí o que haya... O la miña mal.
Está la gente muy susceptible últimamente.
Joder.
Ya, pero no estamos hablando de chavales que hayan hecho nada realmente hacia la afición del Athletic como para decir, pues no, no se puede.
Claro,
su club y Laporta, eso es otro asunto.
Yo diría que al contrario, que ya no es solo Nico, o sea, que en general entre las plantillas de Barça y Atleti, entre muchos jugadores, pues yo diría que hay muy buen rollo. O sea,
sí, claro.
Algunos hasta vienen hasta la celebración de la Gabarra.
Y a fiesta
en su barco. O
sea, claro, porque tiene barco, joder.
Claro. ¿Tú no tienes barco?
No, no tengo barco. Lo que faltaba.
¿Tampoco?
No.
Ni quiero.
De momento no.
Madre mía, así no.
¿De cuántos metros luego hay que decir?
Así
¿un
no...
barco de cuántos metros?
Sí, que te soplan una pasta por ir a celebrar con la Gabarra.
Hombre.
Claro.
Pero bueno, si tienes barco grande...
A sacar pasta. Si tienes barco grande puedes pagar la pasta.
Tiene más pasta que barco.
Un sorteito para los pequeñitos igual.
Joder.
Pero bueno, no sé cuánto cuesta... Ni me he planteado nunca tener un barco, o sea que no...
Depende de los metros que tenga y tal, sí.
Ya la OTA me parece que ya está en mi límite.
Está disparando.
Ya está en mi límite. O sea, la OTA ya está en mi límite, así que la OTA de un puerto deportivo o de un marítimo de Labra...
Y los humos también, ¿no? Y los humos de los coches, que esa es otra.
También, los humos de los coches. Ahora tienes que comprarte... Ahora tienes que comprarte un Tesla o algo.
Hombre,
así.
Joder.
Por cierto, un saludo a Paco Prieto, que me dice que está aparcando.
¿Está?
Hablando de la otra. Paco, que está aparcando.
El problema de Paco Prieto, ¿sabes cuál es? Que el tío va a mear en coche. O sea, claro. O sea, es que el tío... Y claro...
Hombre, aparcar en el centro...
Se piensa que está en Luchana.
Aparcar en el centro a estas horas, claro, es complicado.
Es complicado.
Se piensa que está en Luchana, que deja mira, coche donde quiere.
Mira que estamos al lado de la salida del metro de Diputación, pero... nada.
Alguna vez viene en metro, me han contado, alguna vez.
Pero las malas lenguas, porque se ha equivocado.
Qué hombre, macho.
Hablando de Nico Williams, comunicado del Athletic. ¿Era necesario? Hacía falta el comunicado. Ayer fue motivo aquí de debate también en esta en esta tribuna del Athletic. Y bueno, y a partir de ahí casi me da la sensación de que la tarde ha ido todavía generando más bola y, claro, y hasta el comunicado de hoy del equipo rojiblanco. ¿Hacía falta? ¿Era necesario?
Para mí no. Un comunicado que no dice lo que tiene.
Realmente no dice mucho.
No dice nada. Dice que solo que una condición que le impidió jugar, cuidado.
Que le mandamos el comunicado a la federación, ¿eh? Pero, que nadie diga que no mandamos un comunicado.
¿Tú crees que ese parte médico no está enviado a los galenos de la Federación Española, de la selección española? Seguro.
Obviamente.
Yo creo que es por acallar un poco los de la
yo creo que no sobre el comunicado, básicamente por eso. Porque
el club no ha hecho nada, que los jugadores del Madrid.
Me estáis dando la chapa un poco.
Que los jugadores del Madrid no han ido con Francia, con no sé qué. ¿Y qué pasa con este? Es una contusión. Ha querido ir él y el club dice, oye, ojo, que este tío se perdió el partido de Girona por una contusión. Y ya está, lo ha dejado ahí. No, yo pensaba que iba a escribir algo más.
Es que aquí hay tres partes. Hay tres partes y el Athletic en este,
defiende sus
en
derechos.
Esto,
vale,
no, claro. Pero en esto es la que menos pinta. No, porque tiene la obligación de dar a su futbolista y el futbolista tiene la obligación de acudir a la llamada de la selección, salvo que diga, no puedo, estoy lesionado, e incluso si se pusiese brava la federación debería de ir allí a hacer ver que le duele.
Es que, a ver, para empezar, se pone en comparación con Mbappé, con no sé qué, la federación francesa es una, la federación española se rige
y
por
la lesión es diferente.
Por otras, y la lesión es diferente, esa es otra, porque claro, están diciendo, Brian Hill o no sé qué, no sabemos si... si tiene una lesión muscular, igual muchas veces lo que pueden hacer es, para evitar el viaje, claro, tú le envías la rotura o la información de
la resonancia, claro,
la resonancia, y evidentemente lo van a ver. En el caso de Nico es un golpe.
Sánchez si llega a ir convocado, que tenía que haber como que esa es otra, eso es para otro debate, ¿eh? Porque no fue convocado Sánchez, se lesiona en Girona, seguro que con la placa que le han hecho con la resonancia magnética este tío no puede ir.
Pero, claro, lo de Nico
ni hubiese viajado.
Lo de Nico con una resonancia seguramente no es que no deja de ser un golpe. Y luego hay otra, si el Atlético jugase el sábado, Nico llegaría
seguro. Y pues, si llega a querer forzar, también hubiera jugado con el Girona.
El problema es que España juega el sábado. O sea, yo entiendo que no es para forzarle, que Luis de la Fuente le dé 180
igual lo quiere
minutos,
para el segundo partido,
pero también. Igual le quiere para el segundo partido, claro, o para que esté entrenando. Mientras que no le fuerce, oye, el fútbol funciona así y si está con la selección porque le toca.
Y además hay una diferencia también importante. Si Mbappé, por ejemplo, hubiese estado con el PSG, es distinto,
sí.
O sea, porque la federación sobre los clubes del país tiene más poder que la federación sobre los clubes del extranjero. De hecho, claro, la prelista de convocados se manda 15 días antes precisamente a los clubes de los que pueden ser convocados para que tengan en cuenta que la federación puede llamar a esos futbolistas.
Que si no lo mandan a los extranjeros...
Se lo pueden negar.
Como a Porro, por ejemplo, que ha venido... O sea, tengo que avisar antes.
Claro, al final, si al Athletic, por ejemplo, la Federación de Ghana 15 días antes le ha mandado el parte, o sea, le ha mandado la posibilidad de convocar a Nico, a Iñaki Williams. Si la Federación de Ghana no cumple con ese trámite, y por lo que sea no iba a estar convocado Nico Williams, se le caen dos, y a última hora dice, bueno, pues llamo a Iñaki Williams, el Athletic está en su perfecto derecho de no darse por enterado y decir, no, este chaval no viaja. No viaja porque usted no me ha avisado con 15 días de antelación. Entonces, hay más poder para las federaciones de los equipos que juegan en las federaciones que para los que son de fuera. Claro, como el Real Madrid todos son de fuera, pues al final...
De todas formas,
por poner el ejemplo del Real Madrid, que la gente, claro, se echa las manos a la cabeza con esto, pero bueno, también hay que poner todo encima de la mesa para ver que la situación no es exactamente igual, ¿no?
Nico no ha entrenado hoy,
por ejemplo.
Hoy con la selección española ha entrenado por la mañana, no sé si tendrá doble sesión o qué... Pero
dentro,
de hecho, os venía escuchando hace un rato Radio Marca, sí, y no han dicho que no ha entrenado, que no. Era la noticia de,
sí, que no salió fuera, vamos,
de todos los que estaban, o sea, que también la federación yo creo que lo va a tener en cuenta, o sea, que mira, esté en proceso de recuperación del golpe, que es que no deja de ser un golpe, que es doloroso, es el típico bocadillo, me imagino, puede tener alguna afectación muscular, pero te deja jugar el tiempo que lo estás todavía en caliente, termina el partido con la Z, se te enfría, no puedes jugar al de 48 o 72 horas, pero ya, o sea, luego el proceso normal es que si el Atlético hubiera jugado este sábado, Nico, yo creo que juega titular fijo.
Y luego que te puedes lesionar también en un entrenamiento, porque joder, yo, Mikel Vesga se lesionó en un entrenamiento, por ejemplo. Y Parados, creo que también.
Y Geray.
Y Parados y Geray han sido entrenamientos. O sea, es que la gente hay que contextualizar todo esto. O sea, no es que como ahora más me preocupa que Iñaki Williams, por ejemplo, el otro día en la zona mixta de Girona, dijo, joder, es que has jugado cuatro partidos en los 90 minutos, sí. Bueno, y ahora me toque con gana. Vino a decir, me toque con gana ahora, o sea, como diciendo, tía, pues es que la carga de trabajo va a seguir yendo. O sea, eso sí que es más preocupante, si me apuras, ¿no? Porque después de tantos minutos, ahora resulta que se va con gana, viaja a África, no sé qué, con el estrés que eso requiere, pero bueno, o sea, él decidió ir con gana y ahora tiene que apechugar, el club no le hace ninguna gracia, lógicamente.
Paco Prieto, hola.
Muy buenas, disculpa el retraso, ¿eh?
¿Has aparcado o qué? ¿O las dejo encima de la acera?
Bien, corramos un estúpido velo a este asunto.
Que no sé, a ver qué matrícula tienes para decirlo aquí.
Si pasan por Gran Vía Diputación y hay un coche, es el de Paco.
No estoy para que pongan multa, pero bueno.
No, bueno, hostia, pues si no estás para que pongan multa...
O sea, que lo has dejado en una esquina, vamos.
Lo he dejado bien aparcado.
Esto no es Luchana,
bien aparcado,
¿eh?
Bien aparcado.
Aquí andando con tonterías.
Está,
es que Luchana, como tiene mando en plaza, hace lo que quiere, aquí no.
Tú deja, que si lo ha dejado bien aparcado...
Lo que pasa es que los pueblos tienen más dotaciones últimamente que la capital, que se lo miren los de Bilbao, miraroslo, anda.
Es que los de Bilbao no movemos el coche lo menos posible, porque es que si lo mueves de un lado a otro, también tienes el mismo problema.
No se puede. Paco, hacía falta el informe del Athletic, bueno, el informe sí, el comunicado del Athletic diciendo, a ver, que nosotros el sábado mandamos el informe, ¿eh? Y que Nico está allí, le están valorando los médicos y Santas Pascuas.
Como manda el protocolo, ¿no? Eso...
Pero ¿qué opinas de que haya habido cierta inquietud con respecto a que por qué Vanico, porque pues tiene no, un golpe
pero eso,
solo.
Pero eso viene, yo creo que porque simplemente ha habido trampas, entre comillas, de los servicios médicos de algunos clubes con respecto a las selecciones anteriormente, no voy a decir si la española, la brasileña, la alemana o la portuguesa, da lo mismo. Y entonces, ante
decir,
esa tesitura, pues dicen que lo venga aquí, lo veo yo y ya le mandaré yo por caso. Total, un avión más, un avión menos, ¿qué más da? Si es cuestión de,
aparte eso,
de fomentar las aerolíneas.
¿No creéis que no se ha hablado con el implicado, en este caso con Nico Williams, el propio seleccionador?
Y ahora dice,
el segundo, el tercero, que sí.
El entrado de porteros, no ha hablado con él y le ha dicho, oye, ¿cómo estás?
Nada, sí, solo un golpe. Y ya está.
Si no, no lo mandan ir hasta Las Rozas, viajar, tal.
De hecho, es que
va poco a poco integrándose
muy
a lo largo de la semana,
perdona,
que tiene 20 o 30 minutos el sábado y que pueda jugar el siguiente partido.
De hecho, es que es solo un golpe. O sea, los golpes al final, por mucho que sea, si no tienen una molestia...
Hombre, a ver, le vendría a decir que no jugará ninguno, vamos. O sea,
sí, sí.
Teniendo en cuenta lo que viene después.
Ya, pero es que, claro, pero vamos a ver, es que eso siempre va a pasar. O sea, si tienes jugadores importantes, van a ir a las selecciones. Y ahora encima tienes uno que va con México y otro con Ghana. O sea, se va acumulando, porque al final la globalización viene estos
hombre,
temas.
Y cuanto mejor sea el Athletic y más cosas haga buenas, más jugadores estarán haciéndolo bien y más jugadores.
Y eso que la sub-21, curiosamente, últimamente no está yendo ninguno.
Para ensayar penaltis en la selección, si no puede correr mucho.
En la sub-21 nos parece extraño que no vaya Jauregui.
Ahora hablamos de los penaltis, viene con ganas de los penaltis. Los Paco, penaltis. Me ha dicho antes lo de los penaltis.
¿Eh? Viene a picar lo de los
penaltis. Sí, sí.
Yo lo vengo a picar, me parece impresentable que en primera división se tiren los penaltis como lo tiraron estos tres.
Estamos hablando de la selección.
Sí, os digo que con la sub-21 normalmente el Atleti tradicionalmente llevaba 2-3 jugadores siempre. Y ahora, curiosamente, que yo creo que podría ir alguno, no va.
Bueno, en las inferiores van, ¿no? En los
17, 19, tal. Sí, pero eso es como no te... A la gente eso no le importa. Si no está en el primer equipo...
Hombre, y sub-21...
Sub-21
hombre,
ya
a ver, es que sub-21 es el salto definitivo.
Ya estaría
Jauregui, el
Canales o alguno de estos.
Hay canteras por ahí que funcionan muy bien también, ¿eh? O sea, que no nos engañemos. Sí, a ver si,
por supuesto.
Pensamos que hay alguno que gira alrededor nuestro. O
hombre, Jauregui, por ejemplo, está para ahí, vamos.
Unai estuvo, ¿no? En alguna suelta del año pasado, pero...
No, y debutó.
Sí.
Ya va a debutar, pero Jaureguizar ahora mismo está para ir, por ejemplo.
¿Y luego
mejor que no juegue Jaureguizar, 20 años, que esté... sí que mejor que descanse.
Por eso te digo que podía ser la cosa peor para los agoreros que dicen, no vayan... Oye, pero vamos a ver, que están dando prestigio al club, no lo entienden, que eso repercute luego en pasta. Patrocinadores... En ventas...
Yo creo que todo crece, cuanto más públicos son los jugadores... Más crecen.
¿De dónde juega este en el Atlético?
Por muy buenos que sean, al final, si todos fuesen de un perfil de... Y mira que son buenos, ¿eh? Pero Ruiz de Galarreta, por ejemplo, o Guruceta, y se quedasen ahí en buenos futbolistas...
Es que parece que
en
no...
En buenos futbolistas. No tener una proyección un poquito más, al final todo repercute, porque nadie giraría para mirar al Atlético. Y ahora mismo... el efecto Nico Williams, la gente gira para mirar a la
Atleti, que Guruceta,
para mirar a Simón.
Guruceta, si sigue así, podría ir tranquilamente también. O sea, hay un jugador que
este año no tanto.
A ver si vamos a llevar a 6.
No, joder, pero es un jugador que podría ir. Sí, a ver, igual tiene que mejorar un pelín en el tema anotador. Joder, pues un jugador, el año pasó porque acabó lesionado.
Hombre, los que van, de los que van, yo creo
es
que
difícil
es,
ir porque
como
hay otros.
Como mucho podría, si sigue Sanchez, así, seguro. Sanchez.
Es que Sanchez es incomprensible. Sanchez,
¿no? Yo creo que acabará yendo.
Si sigue bueno, así,
sí. Depende del perfil.
Pasa que en su posición, depende, es verdad, que hay gente buena, claro.
Es la posición, no, y lo más que quieras jugar. Sanchez abarca mucho juego en esa zona y tienes que jugar, pues bueno, realmente
luego
sí. La selección
si
tendría
vas
que jugar como el Atleti, con bandas para Nico y Yamal y él en el medio.
Juega algo parecido.
Tienes a los Williams, tienes a Yamal y a Williams.
Sí.
O a los Bryan, si los pones ahí.
Luego está para cuando pone adelante para jugar o para estar.
Bueno, sería suplente, pero bueno, cuando ha ido ha jugado, ¿eh? De hecho, cuando ha ido a jugar las segundas partes, bueno. Y Luis de la Fuente le gusta mucho, siempre le ha gustado.
Una baja a la de Sanchez, que no parece que sea demasiado importante, al menos en el parte médico. Lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Es que el problema es que está al lado de la que tuvo en el isquiosural, que es el músculo que está justo al lado en la misma pierna izquierda, al lado del bíceps femoral.
Vamos a acabar aprendiendo anatomía.
No pone el grado.
Claro.
No pone el grado, ese es el tema. Hoy no ha entrenado, no ha salido a entrenar fuera. Yo creo que en 15 días debería estar.
Por cómo se fue, si
se le fue el hielo, estaríamos quedados.
Si tienes una rotura, no sé si visteis el partido del Betis-Sevilla, al central del Betis, a Nathan, que acabó en el campo llorando porque no, ya me han agotado los cambios. Pues tiene una rotura muscular y de un mes y pico. Sí, las del Girona, de Oriol Romeu, estos eran de mes y, 2 meses.
Sí, eso lo notan.
Lo notan.
Es que es un desgarro.
Yo creo que el tío notó en cuanto minutó el pinchazo y dijo: vamos a cambiar porque no vamos a forzarlo. Pero
era peor.
Bueno, Valverde, el mismo Valverde al finalizar el partido. Que
está empezando a mojar otra vez con el tema de las previsiones médicas.
No parece mucho. ¿No?
De todas maneras, si luego le van a decir: oye, que tú dijiste en Girona que esto para 15 días y ahora resulta que llevamos un mes.
Un golpe.
En el cuerpo.
Me extrañó que fuera tan explícito el tío.
Bueno, a ver, es que no sé, que llega un momento en el que, chico, que esto no es una película de espías, ¿eh?
Y es una ciencia exacta las lesiones, ojo. Es que, a ver.
Y las musculares, sobre todo, ¿eh? Las musculares son como las armas que carga el diablo.
Además, sobre todo la parte posterior del muslo, que es una de las lesiones que más tienen los futbolistas.
Que ya sabemos cómo funciona, o sea, desde medios de comunicación y los aficionados, que sabes que una lesión muscular, hombre, te puedes...
Bueno, los aficionados depende, ¿eh? Hay de todo.
Bueno, pero el que está metido y el que sabe que son 10, 15, 20 días.
Sí.
Y ya está, o sea, tampoco...
Es que
el tema es que
ensamble bien el músculo, porque claro, igual, claro, dices, puede jugar, pero se puede volver a romper, entonces es peor. Ahí está, ¿dónde jugar con jugar
no,
ese
no
tema?
No curar debidamente y que no deja de ser algo...
El jugador te va a decir, como decía Valverde, el jugador te va a decir que está bien.
Puestos a lesionarse, ha escogido Sanchez un...
Buen momento.
Justo buen momento para...
Después de marcar un gol, además.
Oye, podía haber sido en el segundo tiempo, a poder ser, con el 1-2... Pero
bueno, lo dejo ahí. Oye, os dejo el 1-1.
Se notó, en la segunda parte parece que había uno menos, no fastidies. Se notó muchísimo su ausencia, joder. Si hizo 40 minutos, primoroso.
Tanto como eso, no.
Para mí se notó más los penaltes que fallamos.
Te da cosas.
Qué manía con los penaltes.
Bueno, yo lo mismo que digo cuando marcamos, lo digo cuando la cagamos.
Paco falló por la que fallamos.
A ver, Paco, ¿qué te pasa con los penaltes? ¿Qué te pasa con los penaltes?
Es que le dimos vida al Girona, si estaba muerto, hombre. Era para traerte los 3 puntos, 3 vidas además, exactamente, joder. Si es que es...
Empujaste tú con la mente los penaltis.
¿Tú qué piensas? ¿Que los paró? A ver, el MVP del partido, bueno, eso es otra historia.
Tiene más mérito las paradas de Padilla, fueron mejores que
totalmente,
las de
Gachariga. Hombre. Porque Padilla también adivinó por dónde tiró Estuani el penalti, ¿eh? Pero ¿cómo lo tiró Estuani y cómo lo tiraron los 3 amigos de la infancia, del Atleti, ¿eh? O sea, pues...
además que fueron a peor. O sea, el de Berenguer está bastante mal tirado. Pero es que el de Iñaki...
El de Berenguer está flojo, pero de esos han entrado muchos. Porque sí, si el portero vence hacia el otro lado, es gol.
Él juega a engañar y le pilla al lado. Ya
si
está.
El portero vence hacia el otro lado, es gol.
Pero Iñaki se ve que no es un especialista y quiere hacer el giro de tobillo.
Joder,
no es un
especialista, pero le dice Valverde que tire él.
Sí,
se supone que es el llamado a tirar, si no está Vesga.
Yo creo que Sanchez, un número 1, Vesga el 2.
Es el 3.
Y el 3 igual está más abierto. O igual el 3 es Berenguer y le dijo, pasamos ronda.
Bueno, Berenguer, no, porque Berenguer se lo pide. Según Iñaki Williams, Berenguer se lo pide. Me veo con confianza, lo tiro yo.
Pero si le está mirando a él, claro, diciendo, joder.
Berenguer tiene que hacer goles también, pasó estadística.
Pero Iñaki, o sea que... no ha tirado 20, 30 penaltis. Iñaki, cuando va a tirar, yo creo que lo que quiere hacer es jugar a engañar al portero, esperar y girar el tobillo. Y como no es especialista, cuando se aproxima el balón.
Casi hace la de Budimir.
Sí. Y ya la de Herrera.
Yo creo que se resbala un poco, ¿no?
Yo creo que Herrera se resbala, golpea mal el balón, no tiene ni idea.
Mínimo.
Y le sentó mal el desayuno y en ese momento justo lo afectó. Y luego justo pasó una nube.
Esto es una cosa. El Atleti no se...
Pierde un poquito, pierde un pelín, de enganche la bota, pero es mínimo.
¿Os acordáis cómo se tiraron los penaltis en la final?
Pues fue la excepción, porque tradicionalmente en los últimos años, por lo menos yo tengo la percepción, de cada vez que hay un penalti no estoy seguro si va a entrar. En otros equipos sí, cuando tiran los del Madrid y Barça, van a entrar seguro, joder.
¿Quiénes tiraron los de la final? ¿Quiénes tiraron los de la final?
Los de atrás.
No. Por Berenguer, por ejemplo, entre
pero los
bueno, Besa se resbaló.
Tres que no están.
Y dos que sobre todo no están y tienen veteranía a raudales, que eran Raúl e Iker.
Yo pondría a tirar
fuera más complicado.
Empezaría Paredes, a Vivian, todos estos a tirar los
centrales. Anda que Raúl lo tiró a lo Panenka por el medio.
Zurriagazo y le pidió Grey
y fuera.
Y es la mejor de la Estuani, tirar fuerte, por lo menos que romper la mano del portero.
Párala y ahora párala.
Y que eres un
tío, te la voy a tirar ahí y te la voy a tirar a una velocidad que ni aunque la adivines.
Y nadie le dirías y no le podías decir nada.
Iker jugó también el día de la final con el tirártela al otro lado del portero, pero porque Iker tiene una calidad pues que no se puede aguantar. Pero es que el otro día, es que yo creo que se les hicieron bola. O sea, después del primero, el segundo, el tercero, Herrera, a mí me sorprendió que tirara Herrera.
Ya, o sea, sí. Y además intentó,
se le marchó un poquito el pie de apoyo, el pie izquierdo, pero el lanzamiento iba por el medio. Sí. Las sensaciones de que iba a tirar fuerte por el medio.
Ese penalti no quería tirar nadie. Porque si el designado es por Valverde, es Iñaki. Iñaki puede tirar, lo es puede volver. Podría,
claro.
¿Y Guruceta, el delantero? ¿Por qué no tira penaltis?
Pues no lo sé.
Yo creo que no es que no quiera, igual es porque eso, hay un escalafón y estás allá cola.
Después del escalafón, sin Sancet, sin Vela, después de que Berenguer y Iñaki han fallado, si coges el balón como hizo Ander,
puede ser si lo pides.
Fue galones. Ander tiró, que hay que reconocerle,
por
galones, y dijo, este lo tiro yo, y ya está. Pero ese penalti, o sea, por golpeo, o sea. Guruceta, está Yuri, que también tiene un buen golpeo de ese balón, pero Guruceta es el delantero.
Pero a ver, yo entiendo que buen golpeo, joder, tienen todos los de la plantilla. Bueno, si estás en primera división, hombre,
hay mejores que otros.
Estás en primera división,
tienes golpeo
mínimo, la técnica, hombre, se presupone.
Si en una portería sin portero, yo le presupongo a todos los jugadores de primera división que son capaces de mandarla al lateral de la red por dentro.
Sí que sí.
Sin portero, ¿eh? O sea, tú le pones una portería en el punto de penalti y di, pégala a la zona izquierda según tu visión, entre el palo y el borde final de la portería, en esa zona de la red, la zona más difícil. Joder, yo creo que de 10 tiros, 8, mínimo 8, 9, un jugador de primera división
debería,
sin portero, a la velocidad que quiera,
pero una
la
cosa,
puede
una
pegar
cosa es
ahí.
En Lezama y otra cosa es en Montilivi, después de que te está pitando la gente y después de que hayan fallado dos penaltis.
Pero eso es la élite, compañeros. Es que
luego hay otra cosa también. Yo creo que lo que antes
y luego no digamos, es que todos somos humanos.
Hombre,
ahora se falla mucho más penaltis.
Lo habrán practicado.
Ahora en el fútbol moderno se fallan, si os dais cuenta, se hierran mucho más penaltis que antiguamente, muchos más.
Los paran más.
Hay varias razones. Una, los porteros son mucho más grandes y mejores que antes, mucho más ágiles.
Más rápido. Tienen
más de 1,90 que antes el portero medía 1,80, 1,85. Ahora de 1,90 para arriba casi todos los porteros. Es decir, ocupan mucha portería. Han mejorado mucho las tácticas, conocen a los rivales.
¿Cuánto mide Zubizarreta o medía Zubizarreta?
Sí, será alto y era... En el Valencia los paraba, ojo. En el ocaso de su carrera los paraba.
Subiera muchísimo más lento que cualquier portero.
Claro, es que
ahora,
los de ahora son una bestialidad.
Ahora son lo que iba muy rápido.
Paran mucho más que antes. Pero una de las razones es la altura de los porteros, que tácticamente son unos gatos y que estudian los rivales.
Sí.
Y eso que ahora no se pueden adelantar, que es un hándicap muy importante para los porteros, ¿eh?
No, pero han encontrado el mecanismo para tomar y coger el pie de apoyo atrás y tomar impulso desde
pero están más preocupados en no salir con el pie que mirar.
Porque ya lo tienen interiorizado.
Yo vi un estudio hace años.
En Egea, mira lo que paró también, ¿eh?
Sí, pero hace años vi un estudio del periódico de Brasil, O Globo, y tal, y dividía la portería en seis espacios. dos a la derecha, dos a la izquierda y dos al centro, una zona de abajo y una zona de arriba. Pues bueno, hizo un estudio de los lanzamientos de penaltis y todos los que se lanzaban pegados al palo, de la mitad, o sea, de los extremos pegados al palo, la parte de arriba, quiero decir, había un porcentaje, se supone los que van a la portería, no los valores que se van fuera, de acierto de un 90 y pico%. Ya en el medio bajaba, pero vamos, una burrada.
A media altura es casi imparable.
Pues ahí está. Tú ves así que un jugador de primera división no puede tirar de 100 penaltis a esos dos huecos.
No, pero estás con la presión.
Bueno, de 100,
dale,
no,
con la presión, que
no es lo mismo tirar un entrenamiento.
Te entrena, ¿no? Pero es
Paco,
que,
de 100, sí, no de 100, 100 ni tú de 100 haces 100 programas buenos. Igual no alguno, te sale mal.
No, pero a ver, digo, tirar el penalti ahí, todos los balones que iban por ahí, es como tirarlo casi a la escuadra para ponerlo más abajo. Esos no paraban ningún portero.
Es difícil. Lo que sí es cierto es que levantar un poco el balón y tirarlo un poquito hacia un palo te da bastantes más garantías, porque normalmente los porteros buscan la parte de abajo. Y luego, salvo que saquen una mano arriba.
El de Berenguer a mí me quedó, yo creo que le cambió la no la idea, o que cambió su lado, porque el día de la final de Copa lo tiró rasito, ajustado al poste, y el día del Metropolitano también lo tiró por ese lado, y vamos, a mí Berenguer es que no me... Si hay otro penalti, yo Berenguer le veo como un especialista, me da igual que haya fallado uno.
Hombre, alguno tendrá que tirarlos, a ver si ahora le van a entrar la raya marrón en el pantalón.
Últimos, creo que eran 10 o 12 penaltis, había 7 lanzadores distintos, que eso es una barbaridad. También puede ser, porque si Vesga es uno de los lanzadores y habitualmente, o sea, ahora está jugando menos, no está, a partir de ahí se abre el abanico, pero yo creo que Sancet es un lanzador fiable por golpeo, y yo insisto en Guruceta, que yo creo que tiene un buen golpeo y relación con el gol, que si todos los delanteros que meten goles, pues bien para ti, bien para el equipo.
Yo tengo claras dos cosas. Primera, los penaltis no los paran los porteros, los fallan los delanteros o los lanzadores.
Bueno, se han dado,
radicalmente, se te
han
lo dado, digo así, tajante,
dado,
punto.
Se han dado casos, se han dado casos.
Que no, hombre, que es un error. O sea, tú tienes toda la ventaja del mundo como lanzador para clavársela al portero sin ningún problema, porque el tío se tiene que tirar antes, con lo cual es un problema, una cuestión de técnica, es una cuestión de reflejos, es una cuestión...
Bueno.
¿Qué pasa? Que la mayoría últimamente lo que hacen es... voy a tirarlo así.
Pero hay paradones.
Por el camino vayas viendo, según vas a ejecutar el penalti, que el portero te la va a adivinar por dónde se la vas a tirar, no eres capaz de cambiar. Con lo cual eso ya dice algo de ver el fútbol en la cabeza.
Hay algunos que esperan hasta que tira el jugador y se lanzan como gatos y a lo bestia a donde creen que va a ir.
La posición del jugador, etcétera.
Y se lanzan y la...
Pero ahí está el tubo.
Pero ahí sí hay paradones del portero.
Que no, para mí no. Para mí lo falla
nunca.
El jugador. Yo estoy... Si quieres te voy a dar 1 sobre 100. Vale.
Yo creo que hay veces que hay penaltis que están bien tirados o bastante bien tirados.
Un penalti que no se marca no está bien tirado.
Y hay porteros,
hombre,
que
no,
marcan... Que,
no
que hacen
Paco, vamos a ver,
paradas.
Tú ten en cuenta penalti que no se marca no está bien tirado.
Pero la presión de un penalti no es lo mismo en el Zama que en un partido.
Tú no tienes presión en tu trabajo.
Yo no.
No tienes presión en tu trabajo, porque tú eres feliz en el mundo.
Presión. Si no tienes presión no puedes escribir bien.
Claro, siempre hay que tener un poquito.
Hombre, si tienes que hacerlo en 2 segundos, sí, un poco más, un poco de presión.
Pues eso es la presión. Y evidentemente estás entrenado, aunque sea por experiencia, o por capacitación, o porque lo has estudiado, o por tu naturaleza, por tus genes, lo que sea, aguantar esa presión, igual que indica, y esto tiene que entrar en rotativa para las 12 de la noche,
siempre,
o para las
12,
eso
sí, algún poco de presión tienes a veces,
y a las 10 y media, 11 menos 20, resulta que te ponen 10 minutos de extensión del partido, por ejemplo, o sea, y van empate a cero, por ejemplo, ya está, pues eso es la presión, y todos tenemos presión. Todo el mundo tiene presión. Entonces, ellos entrenan la presión.
Le ha fastidiado la semana a Paco lo de los penaltis. Está totalmente cruzado. Se le ha cruzado.
Pero si se llega a empatar ese partido, igual no estamos hablando de los penaltis.
Que no, hombre, que te digo lo mismo. Yo el domingo por la mediodía estaba súper enfadado.
Es histórico. Para mí nos vamos a acordar toda la vida.
Hombre, desde luego, porque 3 penaltis no se había dicho nunca, ni se va a hacer seguramente. Ni cadetes.
Mira, marca Berenguer el 1-2. Marca Berenguer el penalti, el 1-2, y el Girona, adiós.
No, le caen otros dos.
Sí, tranquilamente. Estaba el Atlético
muy por encima.
El problema, hablamos de los penaltis, pero lo que supuso el fallo o el doble fallo de Julián Herrera, el Atlético está ahí. La primera parte a mí me pareció de la mejor de la temporada. El inicio de la segunda parte estaba un poco más equilibrado, pero el Atlético yo creo que seguía siendo superior. Pero a raíz de que falló el segundo penalti, le hizo un clic en la cabeza, el Girona se vino arriba. Claro. Y, yo estaba viendo el partido tomando notas. Apunté 8 o 9 ocasiones claras del Girona, del 60, o al 90 no, al 100, O sea, que le pasó por encima.
Es que fue una
abrazada. O sea, le pudo meter cuatro.
Luego le abrazó, claro. Le abrazó. O sea, así como el Athletic, la primera parte sobre todo, fue muy claro de, joder, este partido se lo va a llevar el Athletic, es evidente.
¿Qué
¿no?
pasó ahí?
Luego era horrible.
Porque creo que fue más de coco que de fútbol. Porque no puedes, no me creo que en el minuto 55 estés llevando el partido más o menos bien, fallas el penalti y te desconectes tú, el otro se viene arriba. O sea, ahí se desaparecieron. El Athletic se sacó a sí mismo de él. Del partido.
Hoy hemos estado en una presentación con exjugadores del Atleti.
Ahí hemos estado, sí señor. Acaba de estar Íñigo Crespo aquí con nosotros de inicio.
Pues no vamos a decir quiénes y qué han dicho, pero ¿qué hacían todos? Permitidme la expresión, por la expresión, decir, se descojonaban.
¿Por qué?
Contento de la diplomacia.
Porque antes se metían los penaltis, lo que hablamos.
Exactamente.
Más que ahora. Pero que no solo falla el Atlético, falla muchos equipos, ¿eh? Que se falla muchos penaltis.
Y lo que hagan los otros equipos me da igual.
El Atlético en este siglo, la estadística es el que más falla en primera.
No, es un horror.
Mete dos de cada tres.
Está claro.
La estadística la ha bajado.
A ver, pero una cosa. O sea, a ver, yo creo que hay una diferencia muy clara entre fallar penaltis. Paco está en que se meten todos porque se meten todos, por gracia
divina. Que falla el delantero.
Por gracia divina.
Eso lo llevo en la cabeza de que tengo uso de razón.
Entre fallar penaltis y la forma de tirar los penaltis.
Ya, bueno, eso es otra.
Quiero decir, si falla, podía haber tirado los penaltis bien y tú seguir igual de cabreado porque hubiese hecho tres paradones el portero como los que hizo Padilla en juego, por ejemplo. O la que casi le para
Estuani. Pero ¿qué dice Estuani? Tirarlo como hay que tirarlo.
Sí, pero si ahí la para Padilla...
Si Padilla pone la mano un poco más arriba, entra la mano con el
balón. No. Padilla, ese estuvo a un tris de pararlo. O sea, y el penalti estaba igual de bien o de mal.
Y eso hubiese sido acierto para mí de Padilla en relación a lo que decías tú antes. Para mí hubiese sido acierto de Padilla, que se tira bien. Si el Athletic falla tres penaltis, como podía haber fallado Estuani con Padilla, y los falla así, pues dices, te quedas alucinado, pero dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? El problema no es el fallar el penalti, el problema es
tropezarse
la forma de tirar los penaltis.
Que fue muy... Que Gachaniga te blocó dos. O sea, no es que de los tres penaltis te bloca dos, y el tercero de Herrera, pues porque está con el culo ya apoyado en el suelo y le pega una patada.
Es que fueron tan flojos que aunque se hubiese tirado al otro lado, el de Berenguer igual no. Si se vence al otro lado, hubiese entrado llorando y le hubiese dado una rabia increíble, ¿no? Pero es que los otros dos van por el centro y aunque se hubiese tirado a un lado, casi le daba vuelta, le daba tiempo a levantarse y volverse y cogerla.
Luego hay otra cosa. Para la final se ensayaron los penaltis. Antes de la final de Copa.
Eso se tirará siempre.
Como se hizo público,
siempre.
Se siguen ensayando los penaltis.
Sí, pero dijo Ander Herrera que había ensayado unos cuantos, por ejemplo.
De hecho, el otro día.
50, dijo.
Se juegan cajas de. Bueno,
la semana pasada.
De agua y esas cosas.
No sé si fue el viernes o así. Se ensayó. Creo que el viernes.
Unas ensayaron penaltis.
La semana pasada.
Se ha hecho toda la vida.
Estaban ensayando penaltis.
Como se ve, como vemos solo 15 minutos, pues no sabemos exactamente.
No me acuerdo qué día fue que había. Es que no me acuerdo.
Antiguamente, cuando habíamos los entrenamientos, siempre había un rato al final de penalti.
Claro, y había las apuestas. Pero ahora. De 10,
bueno, pero claro, ensayaban. Claro, ahora no lo sabemos, se supone que sí, claro.
Sí. La semana pasada. Se ensayaron penaltis.
Hombre, como tiros.
Creo que no sé si fue el viernes o el martes.
Pero como los tiros de falta y como todo, al final los tiros desde fuera del área.
Todos los días.
No solo se hacen ronditos, que es lo que vemos. O sea, al final se están haciendo tiros. Se están haciendo tiros desde fuera del área y se sabe quién tira bien y cómo. Lo mismo que el otro día, por ejemplo, la que tira Yuri, que estaba Berenguer también perfilado, no sé si pretendían escondérsela a alguien, pero que era evidente que le iba a pisar Berenguer para que tirase Yuri.
Yuri tiró tres el otro día, también.
Era muy evidente.
A mí esas faltas no me gustan, ¿eh? Cuando estás cerca del área no entiendo por qué la pisas para que se mueva, pero si se mueve, vale, pero pues si te ganan cuatro metros...
Te sale el tío.
Normalmente van a la barrera.
Si es un tío rápido, al final le acabas pegando al que sale de la barrera.
Prefiero que la tire, que le zumbe Yuri con el balón en el plantado, o Berenguer, me da igual.
Yuri recta.
Y ya está.
Yuri recta, sin mucho efecto, con el mínimo efecto para que vaya al palo del portero.
Igual está pase en la barrera contra alguien, pero no entiendo que le permitas a los defensas, a las barreras en este caso, pues que te coman tres o cuatro metros en la falta.
Yuri Berchiche, que tuvo la posibilidad de llegar, de jugar, quizás un poquito más dentro de lo que estamos acostumbrados a verle.
Yo lo vi igual. Además, la respuesta de Valverde fue, se sorprendió de la pregunta. A mí me sorprendió también la pregunta.
Yo sí le vi más.
¿Que subió más que otras veces?
No, más centrado.
Sí, y de hecho tiró tres veces.
Los dos tiros que hace y el larguero y eso...
Sí, pero solo sola. Lo de entrar en diagonal, es verdad que Wells estaba más hacia adentro.
Pero entraba más por el carril interior, no por el...
No por la banda, dices.
No entraba en diagonal, estaba.
Estaba un poco más, sí.
Estaba, bueno, o sea, sí, en lugar de entrar estaba. A mí sí me dio la sensación viendo el partido de que entraba.
Pero no es la primera vez que Yuri ha marcado algún gol en jugada. Así, o tirando una pared.
Oye, a Granada, aquella famosa. Aquella, el Tenerife también. No se acuerda de Copa. Eso iba a comentar. Aquella eliminatoria de Copa, Yuri metió un par de goles o tres también entrando por la.
Si a él le encanta disparar y se cabrea cuando falla y tal, pero.
Sí, yo diría que es lectura del propio Yuri de partido, bueno, de Valverde también, pero de si algún perfil de lateral o depende cómo esté Nico. Si está Berenguer, que no es lo mismo, uno te lleva más, o sea, uno que está más en banda, igual Berenguer se mete más por dentro y te permite. Yo creo que Yuri va, lo va viendo así, y yo, vamos, le da al Atlético un oxígeno cuando, cuando pisa.
Anda bien ahora, ¿eh?
Área, creo que fue el que jugó a Dama, lía al Celta, que todo San Mamés, que hubo una jugada en el vértice del área que era para tirar, y no, y creo que no la centró, la pasó, no, y todo San Mamés diciendo. Pero tira, o sea, da igual cómo acabe la jugada. Si está Yuri, vamos, Yuri le se lo va a pensar. Zapatazo. Yuri le pega un zapatazo, aunque lo mande a Norte Alta. Pues
yo creo que ahí Boiro es más, más precavido.
Se llama finalizar.
Sí, pero por finalizar no te van a echar la bronca.
Exactamente.
No, Valverde no te va a echar la bronca.
No, que va.
Otra cosa es que, pero que te quedes tú contigo mismo mal. Pero por finalizar una jugada por disparar a la puerta.
Sí, yo creo que en disparar a la puerta tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Y hay jugadores que les falta todavía, sobre todo los que suben. Bueno, Jaureguiza no, porque dispara cada dos por tres, ¿no? Pero a otros les cuesta más.
¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Javi?
Que es verdad.
Que en primera división no puede tener falta de confianza.
Los chavales que suben, quieren quedar bien y...
Pues no estamos hablando de a ver si por fin parece, ocurre, ponlo en futuro, ponlo en presente ya, ponlo en condicional, como quieras, que empezamos a ver jugadores que rompen la puerta de una patada.
Hombre,
pues eso se llama subir con confianza. Si tú quieres triunfar en el fútbol, tienes que tener desparpajo, hombre.
Una clase de como Canales que subió y cogió el balón enseguida.
El Fútbol Club Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Que los de Barcelona les enseñan a tener confianza? ¿A nosotros no? ¿O qué? O sea, no, con 17, con 18, con 19
hace una
años.
Selección natural.
¿Qué pasa? ¿Que son los colores con los que se visten?
No, hace una selección natural de mucha más población.
Sí, pero bueno, pero sí que es cierto que es objetivamente más fácil que, aunque sea la ilusión de tu vida jugar en el Athletic, si eres vasco o eres de aquí. Pero bueno, jugar en el Barcelona,
por eso es una selección
podría comerte más, o sea, quiero decir, un tío de 20 años, si tú sales al centro del campo del Barcelona o sales al centro del campo del Athletic, como ha pasado con Jaureguizar, por ejemplo. Hombre, Jaureguizar ya viene del año pasado, teoría te puede comer más el Barça.
Puede ser, sí.
Porque, hombre, la dimensión, pues, a nadie se nos escapa, ¿no?
Mediática, en cuanto se haces el ridículo, te van a poner a parir.
Y aquí también, ¿o qué pasa?
Menos.
Bueno, menos porque somos menos.
Y somos más pacíficos, no somos
tan de, allí, tan de criticar.
Ahí, como un jugador del Barça B suba. Blas Atleti en este caso suba y haga el ridículo, vamos, te digo yo que no vuelva a jugar.
Porque la exigencia es la que es, o sea. A ver, yo siempre digo, yo tengo un término de decir ese. El Atleti no es una ONG. Y tú te pagan para que rindas.
Está claro
que
sí.
Y te apuestan por ti para que tengas una carrera futbolística deportiva, para que rindas y lo demuestres. Y entonces esto, a ver si coge confianza, venga, a ver si tiene un poco más partidos, venga, que vaya primero 10 minutitos y luego 25 y luego... no, hombre, que no, que hay que exigir desde el minuto 1 lo máximo. Que lo haces mal, vamos a ver por qué lo has hecho mal.
Que para eso es un centro de alto rendimiento, ¿no?
¿Eh?
Que es un centro de rendimiento donde te cogen de pequeñito para llegar
mundo, a... Y está el entrenador también para gestionar, porque antes mencionaba Adama. Yo creo que con Adama precisamente Valverde está gestionando un poco, porque las características de Adama Boiro no son las que estamos viendo. O sea, Valverde creo que le tiene contenido un poco,
sí,
está un poco inteligente para... El sube baja
primero,
sube baja, te va a quemar, igual no estás tan, pues las piernas tan frescas para defender. Y oye, primero vas con tu parcelita, lo hemos visto los dos primeros partidos, y yo creo que el otro día se soltó un poco más.
Te lo mata tu jefe ya, ¿eh?
Claro,
por eso. Tu jefe y dices, yo a mi jefe le hago caso. No estamos hablando de que tenga la posibilidad de tirar y te entre el cagolez y se la paso a este a ver si tira este.
Eso es lo que es. Alberto, pon pie en pared.
Barra de bar.
Este se desvía rápido.
Normal que los tres sois periodistas. Pero bueno, a ver, tampoco se trata de hacer una tertulia de pontificar, que esas no me gustan a mí. Yo, tratamos,
de jesuitas, de seguridad,
tratamos de hacer la tertulia que me gustaría.
O sea, puedes decir tacos, a mí no me digas eso,
no,
porque
eso
se
no,
me escapan
eso,
solos.
Eso no, eso no.
Ah, vale, vale.
Tratamos de hacer la tertulia que a mí me gustaría escuchar y que espero que a los oyentes también. O sea que. Pero bueno, oye, Adama Boiro ha dado, y personalizando en él, yo creo que se ha dado un paso adelante en este partido, que en el anterior fue solvente para no liarla, podía buscar si fuese un ejercicio de gimnasia, ¿verdad?, algo que le llevase a la gloria o se cayese y fuese un estrépito, y decidió hacer lo justo para pasar a la final, pues a como si fuesen los Juegos Olímpicos.
A mí me gustó más el en su debut que el otro día.
A mí no.
A mí fue más contenido.
A mí me gustó más. En conjunto, yo le vi mucho.
Hombre,
más.
Muchas más cosas se, claro, le vieron, se le vieron el otro día, muchas más cosas.
Al principio un poco nervioso, vale, de acuerdo.
¿Quién fue
el debut?
Su debut fue contra el Valencia.
Fue un día que estaba
el partido
llenado.
Serio de verdad de Adama Boiro en Primera División, el exigente de verdad, fue el del otro día. Valencia y Celta, estás arropado en San Mamés, sí. El Celta te puede seguir un poco más, pero es que el Girona es un martillo, o sea, pilón
por las bandas, sí, sobre todo, sí.
Y encima se atrevió más. O sea, se le vio.
Ofensivamente estuvo más.
Se le vio con un poquito más de desparpajo. En la anterior aparición, sobre todo con el Valencia, había una pared invisible que cuando llegaba a la línea de medio campo.
Había una cuerda en el propio que no le permitía pasar. No,
por ahí. Fíjate, y es curioso en un jugador como este que es una bestia físicamente. Porque igual hablamos de un jugador que es más limitado físicamente. Que es bueno técnicamente, pero dices, hostia, pues es un.
Pero eso es una tío, instrucción, lo mismo que el.
Me refiero que este tío puede subir y bajar, me imagino yo que.
El primer partido
con
de
la
Núñez,
edad que tiene.
El primer partido de Núñez, ¿qué hizo? Tirarlas todas fuera. O sea, no, una instrucción, no juegues ninguna. O sea, no la cagues.
Ah, bueno, cuando.
No vale. La cagues. Bueno, tú tírala fuera y listo.
En los despejes,
dices. Tiró fuera todas. O sea, no intentó quedarse con ningún despeje para jugarla hacia adentro, nada, fuera. Se gana confianza a base de no tener problemas, yo creo.
No tener fallos. Sí. No salir en la foto, claro. Sí,
puedo ir adaptando también.
También puedes decir, ¿y este qué piensa de mí? ¿Para qué me falte esto? Hombre, no creo que se lo diga. Sí, vamos, pero.
No, pero.
Bueno,
pero
bueno.
No te compliques ni media. Hoy, aquí no te compliques. Y
fuera, ya está.
Y no me complico.
Y si la primera no te complica, si te, bueno. y te aplauden y te dicen, muy bien, así, perfecto.
Pasa que el fútbol moderno parece que los centrales se tienen que complicar la vida siempre. Porque, bueno, no puedes soltar un pelotazo que es feo.
No, y jugar
que
con
es impopular.
El, claro, ver, y jugar joder, con el portero y no sé qué.
Oh, y vuelve otra vez y tal. Y claro, ahí
pero
vienen
estamos
los fallos.
En una cosa: si tú lo que pretendes es que el contrario no tenga el balón y tú lo que quieres es tenerlo tú, si tú pegas un pelotazo, se lo estás dando automáticamente de la
sí,
misma.
Pero,
con lo
pero,
cual, que son 10 segundos los que vuelven a empezar otra vez a. Empezar a intentar montar otra jugada de ataque, o sea, y tú otra vez en posición.
Pero a veces hay que alejar el peligro.
Entonces,
de alguna manera.
Si tú lo manejas un poco, lo controlas, desactivas un poco, digamos, la idea del contrario, pues poco a poco podrás ir imponiendo.
Hay equipos, o sea, que no saben tenerla, Prieto. ¿Eh? Hay equipos que no saben tener el balón y que defienden mejor teniendo, o sea, hacen mejor partido teniéndolo el otro, porque si ellos la tienen, son capaces de fallar en posiciones
me
problemáticas.
El Atlético Madrid, ahora dices.
Pero el Atlético Madrid no es el caso porque tiene un equipazo, pero juega eso, exactamente.
Sí, pero.
A no proponer, a meter
el
un gol rápido.
Estuve en Anoeta, le pegó un baño a la Real Sociedad, vamos, de esta de que dices, pues, pero marcaron el gol, por cierto, una genialidad de esto lo diré, de Griezmann y tal, pero una genialidad con ese taconazo.
Sí, el taconazo que hizo, sí.
Sí, claro. Y tal, pero no volvieron a acercarse al área contraria, vamos, casi ni.
Ya, pero tú ves el 11 del Atlético Madrid y te sorprende que tenga que jugar de esa manera, porque vamos, creo que tiene un jugador para proponer mucho más.
Joder. Afortunadamente, el Atlético está jugando cada vez más a lo que jugó el año pasado. No sé si era un tema físico. A mí esa es la pena que me da, más allá de la clasificación y de los puntos que se van. En general, la foto del Athletic no es mala. O sea,
a mí me está gustando el Athletic,
Nos vamos al parón otra vez, como el anterior parón, con una mala sensación. La otra vez fue por el error ese que permitió al Atlético de Madrid ganar el partido. Esta vez, tres errores en tres penaltis que al final hacen que encima te marquen de penalti, pero la foto general del Athletic a mí me da pena más el partido, porque merecía una victoria, merecía el progreso que creo que ha tenido el equipo en este inicio de temporada, que por los puntos en sí mismo. Me parece que no, que te quedas ahí un poco como, joder, la primera parte que haces, estás haciendo un partido alegre, bonito,
en general,
bien.
La, como dices, la foto es que sí, que te vas con el regusto amargo le añado el empate in extremis del Sevilla también, que da la sensación, bueno, que no da la sensación, otros puntos en el descuento que se te van, pero al final la foto global a día de hoy con un cuarto de liga completada es que el Atlético es sexto, que en este tramo de cinco partidos que entre parones ha hecho un 10 de 15, los únicos puntos que se han escapado son estos, que en Europa League son un 4 de 6 con la salida más complicada, victoria en San Mamés, has encarrilado por lo menos el pase y estás en disposición de pues pegarte por los ocho primeros para pasar a octavos, y la dinámica del equipo, más allá de los resultados que además son buenos, es que también es positiva, además con todas las rotaciones que estamos viendo de un día para otro, el otro día menos, yo creo que Valverde ya era consciente de que había parón y intentó apretar un poquito el último esfuerzo, pero con las rotaciones del equipo lo estamos viendo más o menos muy reconocible, quizá no tenga un pico tan alto como los del año pasado, pero sí que está siendo en una línea notable, y eso es lo que te da pues pelear por lo menos en Liga, llegar a las cotas en las que quieres.
Quizás el lunar son esos tres partidos que se han perdido puntos, cuatro puntos en los descuentos, que parece que tienes amarrados esos cuatro puntos y se te van, y en vez de ahora tener 14 tendrías 18, que sería una cosa, eso es 18 puntos, y parece que no, pero cuatro puntos son muchos en nueve partidos. ¿Por qué es? Pues que a ver, el fútbol son dos rivales, tienes un rival enfrente que también tiene sus fallos, tú tienes fallos, el contrario también los puede tener, y a veces te ocurre al revés, ¿no? Pero perder cuatro puntos en tres descuentos sí que son...
Nueve partidos de liga, en tres has perdido puntos en descuento.
Es demasiado, y cuando el año pasado solo se pierde en uno contra el Villarreal. Eso sí que es para mirárselo, igual con falta de concentración, falta de que con 1-0 es difícil gestionar. Mira, los partidos.
Ayer, por ejemplo, en la tribuna de ayer, Josu Hernando daba ese dato de que lo había estado mirando también y que también había habido goles en los descuentos del año pasado, lo que pasa es que inocuos.
Pero ibas con 2-0, 3-0, 3-1.
Como no ibas tan justito o controlando esfuerzos,
eso no vale.
Al final ibas igual con un 2-0. Entonces acababas un 2-1 y pasaba desapercibido. Pero que también había habido jugadas
desconexión
así,
al final.
Y desconexiones sí, al final. Lo que pasa es que, claro, pues eso, por la inercia de... Bueno, vamos a ver, hemos metido dos.
Esas te las puedes permitir.
Claro, claro.
Pero que no te empate, no te metan dos.
0-0, 1-0 es lo que ha pasado.
Para mí son diferentes, ¿eh? Las de el otro día de Girona... Es en el descuento, pero es un accidente que sea en el descuento, porque te pudo meter en el 80, en el 70 y en el 60. Más allá de los penaltis.
Por los penaltis también.
Pero más allá de los penaltis.
Y ya estás encarreado el partido, de igual.
Pero sí que el día del Atlético de Madrid, por ejemplo, era un partido que estaba equilibradísimo y fue una jugada que no supo frenar Legüe. Y el día del Sevilla, pero se veía venir también que podía caer el gol. El día más que no estaba haciendo nada, pues fue el día del Atlético de Madrid. Ahora, quizá el que no haya tanto jugador veterano, como hemos dicho, en verano se fueron Raúl, se fue Dani, se fue Iker, para contemporizar un poquito, bueno, ese otro fútbol que decía Caparrós en esos minutos, igual hubiera venido bien.
El Cholo Simeone, en la rueda de prensa posterior al partido de Anoeta contra la Real Sociedad, dijo, porque le cayeron unas cuantas, dijo que para él había sido un partido exactamente igual que San Mamés, o para que San Mamés ganaron, y aquí por la Real había conseguido empatar, así lo dijo expreso. Para mí ha sido un partido exactamente igual que el de San Mamés. Allí nos conseguimos los tres puntos, pues
vaya turra,
y aquí nos vamos con uno.
Vaya turra de partido.
Ya por eso te digo que...
Pero bueno, oye, así está. Bueno, eso es lo que están proponiendo. Afortunadamente está proponiendo más el Athletic y esperemos que proponga más todavía en los siguientes partidos, porque pues bueno, será positivo, ¿no? Para el conjunto rojiblanco, que siga proponiendo y que podamos ver pues eso, esa imagen general, ¿no?, del equipo y de los jugadores que van a tener que participar, porque claro, hablamos de los penaltis fallados, pero ahora va a tener que jugar Núñez, suponemos, porque Geray sigue de baja, veremos a ver en estos 15 días qué pasa, un poquito justo por esa expulsión, sobre todo por la protesta del otro día en el partido en Montilivi el domingo de Paredes, después de que le pitan el penalti. Evitable, lo ha dicho Valverde, sobre todo la protesta, e incluso evitable, yo creo que decía también con sus palabras, el penalti, ¿no? Que con dos penaltis, con uno que mandan repetir, hasta tres lanzamientos de penalti del equipo rojiblanco, que parecía que en cualquier
que había
que igual haber metido las manos en el bolsillo,
sí,
¿no?
Sí, poniendo a Valverde, porque los que estamos acostumbrados a escucharle, le podías poner un globito arriba, sí, y hacer la traducción simultánea, lo que dice y lo que quiere decir. Fue un tirón de orejas bastante importante en general a Paredes y un poco colectivo, pero a Paredes le pegó dos tirones de oreja para es lo que es Valverde, ¿eh? Valverde en rueda de prensa.
Fue para tanto lo de Paredes. A mí me parece que es un penalti que no le pitarían a casi nadie.
Pero como una casa, hombre, ya, se le lleva desde la frontal del área.
Pues dímelo el próximo día que no nos piten uno a favor así, me
pero
lo cuento.
No este año está implica es, que no sea.
Han pitado un par
claro,
de ellos de estos, o sea, así, claro, también. No. A Osasuna el otro día
que
con
no se enteró de nada, porque no vio ninguno de los cuatro
penaltis. No, ese es otro tema.
No es que no se enterara, hubo en el creo que en el de no sé, en uno de los primeros, el de Berenguer, el de que se lleva como el silbato a la boca y no quiere pitarlo. Estaba del Cerro Grande, a mí me da la sensación que estaba Pulido Santana, que no tiene mucha experiencia, que lleva 2 años.
Le dirigió todo,
y está
el
del Cerro que en el agarrón
árbitro del Cerro.
Es que el VAR, o sea, el audio del VAR en general te condicionan una barbaridad, pero el audio del Cerro, sabiendo que del Cerro tiene una trayectoria pues muy larga, cómo le para mí el VAR tiene que estar para decirle al árbitro que está arriba. Vente a verlo, que hay un posible penalti por agarrón de Paredes a Crexi, creo
pero
que,
explica ya
sí,
la
creo que era. Pero es que él te dice, mira, te tienes que fijar porque cómo se desentiende del balón, este agarrón constantemente, le dice 3 o 4 cosas,
claro,
que no te tienes que inhibir, que para mí es penalti igual, pero que le estás condicionando al árbitro de campo
de
antes
formas,
de que lo vea.
Hay un problema que a veces ahora que los penaltis son públicos, los audios son públicos, pues
pero hay un problema aquí, es un problema de base, que el árbitro de VAR a veces tiene más personalidad o tiene más experiencia o es internacional y el que está en el campo es más joven, menos experimentado y le rinde pleitesía al que está en el VAR. Eso es así. Y a veces tendría que ser al revés, ¿no? Pero claro, ¿cómo conjugas eso? Y es ahí pasaba con Del Cerro, que es un tío internacional, que es un tío reconocido. ¿Cómo le vas a decir que no? Si encima te está dando todo ese,
para mí,
todas
esas
explicaciones.
Para mí,
¿es evitable el penalti? Sí, porque para empezar, iba a rematar ese 6, tío.
6-7 metros.
Iba a rematar, si encima no iba a rematar.
En la lucha sambo, eso falta también.
De esas se hacen todos
sí, se hace
días.
Mucho, pero no tanto tiempo.
Todos. Tan prolongadas, tanto,
tan prolongadas
y a un tío que no lo has visto en partidos de la Liga este año.
Y a un tío que no va a rematar, porque es que dices, va a rematar él. Joder,
y
pues
te han dicho
barras.
Una cosa los árbitros este año, con todos los años cambian un montón de cosas, pero este año te han dicho una.
Los agarrones
los vamos a pitar. Los agarrones prolongados los
son
vamos a pitar.
Descarados.
Y le agarras desde antes del punto de penalti y acaba en el borde del área pequeña, sabiendo que está gritando el público de Montilivi, pita penalti
de cualquier
jugador. Están pitados a favor. O sea,
y sí. Con todo, y con eso no lo vio el árbitro, se lo marcó el VAR. O sea,
encima.
Bueno, es que esa era difícil porque lo dicho, es que no.
Estaba tapado también.
No sabes, luego al final también.
Puede parecer que se agarra.
Al final también. Es que le agarra.
Le agarra.
Es la típica que mete en la mano y tal, y luego para que se vea que hay mano, te enganchan la mano. Engancha la mano del defensa, engancha la mano de Paredes para tirarse tirando.
Es lo que decía Paredes, es que me ha agarrado él. Claro. Sí te agarró.
Los 3 metros anteriores.
Al final le agarra él.
Y luego parece ser que estaba encima del punto de penalti y no se quería ir. Entonces ahí es donde vino el segundo. Yo creo que está impotente, la impotencia de que sabes que has cometido un error.
Para mí,
impotente y no te quieres ir.
Para mí eso es bastante grave. O sea, te tienes que controlar porque
que hablarlo con él, sí.
No es el quedarte con 10, 5 minutos que eran, que bueno,
te pierdes un partido después.
Es que te pierdes el partido siguiente.
Cuando hay un central lesionado,
menos
mal que hay 4 centrales.
En el lenguaje de Valverde, todo muy calmado y sin decir una palabra más alta que otra, yo creo que le pega un tirón de orejas muy evidente.
Sí.
Dice, evitable. Cuando Valverde te dice, evitable.
Siempre que suaviza todo.
También te digo que digáis lo que digáis esta temporada, todo lo que quieras, pero esta temporada tendría que repasar todos los partidos, pero ejemplos, por poner 3 ejemplos de 3 clubes aleatorios. Carvajal, que mira, se ha lesionado para un año. Lenormand, e incluso reconocemos Íñigo Martínez. Estoy absolutamente convencido que si repasamos todos sus minutos hasta ahora, han hecho como la de Paredes, más de 2.
Lenormand es muy inteligente agarrando, ¿eh? No agarra, son.
Ahorro un poco, ahorro menos tiempo.
O sea, agarra, no se agarra a menos tiempo.
Agarra
no,
tirones.
No agarra en... O sea, no se lo lleva. Si el delantero se va,
suelta. No se lo lleva puesto. Es que
no se lo lleva puesto.
Es que...
Pero está agarrando, es que estira de la camiseta. Incluso.
Sí.
Estira de la camiseta, no, la suelta.
Abraza. Y... Hay veces que abraza.
Por lo que hizo Paredes. Abrazar un poquito.
Yo creo que era muy punible para pitarlo. El tema es, y en ese minuto, después no, de haber pitado el árbitro,
estoy de acuerdo,
que repetió si no tres veces.
Estoy de acuerdo, pues en, que, no estoy de acuerdo en que puede ser penalti.
Tiene que hacer un regalo
y
ya
que pitar penaltis. Pero.
En otras circunstancias, según no lo hubiera pitado. Pero en esas, que el público ya estaba.
Pues no estoy de acuerdo. ¿Cómo? Pues tendrá que pitarlo en las mismas circunstancias siempre.
Sí, pero es como las faltas. En el minuto uno no se pitan las mismas faltas que en el minuto 90, que no. No se pita las mismas faltas.
Bien.
Pues esto, los penaltis a veces...
Yo creo que lo hubiera pitado igual.
Puede ser, sí.
Este
pero
año,
me refiero que estás condicionado ya.
Comienzo de liga...
Que sí, que es muy descarado.
Este año con un 0-0 o un 1-1, que los dos se merezcan la victoria, tal, no sé qué, no sé cuánto, hace, lo deja pasar.
Nah.
Convencido. Por eso, en el último minuto...
No lo creo.
En el último minuto...
Si comienza de tantos liga, penaltis, no.
Bueno, estamos con la... Hace así, se le, hace así...
Es que llevan con
si
la
le llama del cerro, dice... Le puede decir, del cerro,
déjame tranquilo.
Si es muy claro, sí, si no, no, es que no me rayes
como,
el partido.
Pero como dijo Valverde, el partido estaba condicionado para que hubiese algo dentro del área que como pasó.
Que también, según lo dice, Valverde, dice Pardillo Paredes, pero también deja caer que...
Que se funciona,
bueno, como que... Estaban locos por la música por pitar un penalti, sí. O sea, que tampoco lo vio muy claro el penalti.
Pero Valverde lleva mil años en esto de entrenador y de jugador y las ha visto de todas. Y esta circunstancia las ha visto.
Sin quejarse ni de Paredes ni de la decisión de que fuese penalti, se quejó de las dos.
Sí.
El globito. El globito. Arriba.
Sin quejarse de ninguna de las dos, dijo Paredes, Pardillo.
Yo dice, no, y... un córner, balón arriba, tal, agarrones, o sea, claro.
Paredes, Pardillo, pero el penalti, bueno, el penalti me lo apunto. Lo apunto para cuando tenga otra rueda de prensa y nos hagan la misma. Y nos digan, bueno, en Girona nos pitaron, aquí no. ¿Qué le vamos a hacer? Pues habrán sido diferentes, entiendo y tal. O sea, es que deja así caer como han sido idénticas o peores, pero no. Pero bueno. Entonces, para ti sí, pitable, bueno, todos sí. Estamos de acuerdo en que pitable es pitable.
Yo
claro,
creo
no,
que y en esa circunstancia es estaba clarísimo que lo iba a pitar. En esas. En otras, igual, lo que dices tú, hay agarrones, pero es que era un poco continuado, sí.
Además, si tú tienes que poner en una reunión de árbitros un vídeo de un penalti dentro del área,
un
agarrón, pones ese, seguro.
Ahora
pones
ese, joder.
O sea, es que no es instantáneo de un segundo, es que son 10 segundos donde.
Pero igual es más fuerte, a veces es más. Igual es mayor impedimento. Un buen tirón de un segundo de dos,
claro,
que te rompe una carrera, te
pero
para
se
y
menos,
que,
se
que,
menos.
Que eso.
Pero o sea, los delanteros son conscientes de que para que un agarrón sea prolongado, no tiene que ser prolongado en el tiempo, pero sí tiene que ser en el espacio. O sea, claro. Tú tienes que moverte un poquito para que se vea
bien,
porque
claro.
Si te está agarrando, como decía antes,
abrazando,
de lo normal, abrazando en el sitio y no te mueves,
lo hace de lujo.
Eso no se ve.
Lo hace de lujo.
Pero
también,
si el delantero,
el jugador de Girona lo hace.
Yo he visto combates en las Olimpiadas de judo donde se agarran menos. O sea, que
de sumo. Oye,
que por cierto, después de la Z, ¿no? Creo que fue ahí cuando se habló del pardillismo de los jugadores del Athletic. Que dijo Valverde que efectivamente pues no éramos los más listos de la clase que
los más pícaros.
Dice, sí, yo no pido que mis jugadores no voy a decir que mis jugadores se tiren,
no tengan fair play,
no sé si han sido o no han sido penalti, no sé las jugadas de las que usted me habla, esas jugadas de las que... pero hombre, los más pícaros no somos. La típica también de dejarlo ahí,
es que una muy clara.
La de Williams.
En la primera parte, ¿no?
Y luego la de Iñaki Williams. El penalti en Girona. Iñaki Williams tiene clara la charla de Valverde. Tiene clara
una
charla de Valverde que dice: me han pegado una patada, ¿puedo seguir? Perdona, me han tirado, me tiro al suelo.
Claro.
Se tiró.
En otras circunstancias no se hubiera tirado.
Si no.
Así como el de Berenguer le traba, yo creo, le deja.
Es una zancadilla sin querer. Pero también deja un poquito el pie.
Que
también
Berenguer. También ve el tobillo y se lanza.
También Berenguer se tira.
Pero era muy descarado.
Bueno, pero eso es aprovechar las circunstancias.
Ve por dónde está el pie y él ya ha regateado y el balón me has puesto ahí el pie,
sí,
yo
sí.
No me estás dejando pasar por aquí,
pero no lo intenta, o sea, quiero decir,
es que no estás obligado a intentarlo,
exacto, pero pecamos, que era un poco lo que de dónde veníamos, era de que pecamos de
la
intentarlo,
una muy clara que llegó muy tarde el defensa y se parecía que se llevaba puesto, creo que era Iñaki, ¿no?
No sé
Iñaki,
quién, no me acuerdo, uno de los dos Williams,
pero parecía que se lo llevaba puesto y
A Nico me parece que le hicieron una también, y que le tocaron. Y
a ver, la picaresca en el fútbol es fundamental, sobre todo cuando eres, cuando el rival es mejor que tú, es evidente. Y tienes que ser vivo en el, muchas veces, siendo más vivo que el contrario, aunque sea mejor, ganas los partidos. Y Valverde quiere que los subjugadores, que por sus circunstancias igual son más inocentes entre comillas, o más...
Y no es simular, es como lo que hizo Berenguer.
Son más nobles, la palabra es noble.
Me he tirado un autopase,
el Atlético es un copio
yo
muy
quiero
noble.
Seguir por aquí y me lo estás impidiendo.
Lo estás impidiendo,
o sea,
ya está, punto.
Sí, pero que el equipo este es más noblote que otros.
Sí,
eso bueno, es lo que Valverde pues a veces, es difícil cambiarlo, pero tiene que cambiarlo.
Pero si el fútbol que...
Es de pícaros,
si el fútbol que nos hemos dado entre todos es este, pues hay que jugar para que el fútbol no te sobrepase. O sea, si hay otros jugadores,
competir,
que tú le tocas un poco y te hacen clan, te dan la media vuelta, sí, se tiran al suelo y dicen, uy, penalti. Y luego va a salvar y dice, no, hay un toque tal, le da la media vuelta y la media vuelta igual se la da él. Y dice, penalti. Pues claro, el Athletic si quiere jugar con otras normas y ser de aquí de sacar el pañuelo blanco y jugar como si estuviésemos con un combate de esgrima, pero no, esto es de
full cuerpo a cuerpo,
de full contact. O sea, aquí si hay toque, pum, al suelo. Y Berenguer y Williams, sobre todo Iñaki.
Es que Iñaki es un santo muchas veces. A Iñaki le han dado leches, le han dado zancadillas, el tío sigue percutiendo.
Se tira fatal en el penalti.
Se le ve mucho.
Se tira fatal.
Porque no está acostumbrado a hacerlo.
Porque la patada es clarísima.
A ver, si tú no dices palabrotas, si un día dices una, te queda fatal. A que si miras, te dices palabrotas, se nota.
¿Qué equipo fue el que reconocieron que sí, que habían estado ensayando, no recuerdo, hace unos años, que habían estado ensayando las... Eso, los penaltis, para que fueran más claros los penaltis, joder, en el área.
¿Cómo tirarte?
Sí, cómo tirarse. Si no, es que no recuerdo quién.
Joder, entrenamiento hoy. Vamos a ensayar penaltis. Se pone el portero ahí. No.
¿Cómo caer? No dijeron cómo tirarte. ¿Cómo caerte?
Desde aquí tienes el cono, chócate con el cono y que parezca real.
Yo creo que eso en las charlas, desde luego, en las charlas cuando Valverde le pone los vídeos, seguro que lo menciona continuamente.
Que no hace falta ni en las charlas.
Que sí lo menciono. No, pero a Seth falta.
Hay a veces que sí, pero sí,
sobre todo depende del jugador. Hay jugadores como Unai Gómez que le ves que es un tío vivo, que es un tío
pícaro. Eso puede encontrar.
Pero hay otros que no. Es así.
Nico, por ejemplo, tiene una... El que lleva a tener interiorizado el salir del regate, que como le
golpean mucho,
le tocan...
Quiere hacerlo.
Le entra no sé qué, intenta salir, regatear. Y hay a veces que no es tirarse, que es que te... que por lo menos que vas a salir rebotado de la jugada.
Desequilibran y ya no
claro,
pasa.
Y el árbitro hay muchos que si no te vas al suelo, pues no te lo pitan, y si tú sigues la jugada sales desequilibrado y la jugada pierde importancia. Sí. Así que, pues oye, si hay que poner un poco de tu parte cuando el rival te lo está brindando en bandeja...
En eso ha habido jugadores especialistas, ¿eh?
Dani Rubazán era pícaro.
Sí.
Joder.
Ahora hablamos de Dani Rubazán, que también vamos a tener ahí ese homenaje especial en el 50 aniversario de su debut en la catedral, que por cierto hoy ha anunciado su retirada. Lo habéis estado escuchando antes del programa, Andrés Iniesta. Ha habido mensaje en redes sociales del Athletic Club: felicidades por tu larga y exitosa carrera como futbolista, mucho fútbol en tus piernas, suerte en esta nueva etapa que inicias tras colgar las botas.
Bueno, aquí, y eso que quién sabe, no se le trató demasiado bien, ¿eh? Y para mí es un lunar de San Mamés.
Si a alguien le gusta a Andrés
Iniesta,
fue porque
mejor, se cayó mal.
Es mejor que no.
Ya, pero en ese día le puedes pitar, pero no le pitas cada vez que toca el balón de tirar.
Pero era un partido muy intenso.
No leáis la respuesta,
muchas cosas.
Las respuestas es mejor no leer.
Me imagino, hombre, es que a raíz de, cada vez que venía a San Mamés le pitaban, joder. Y es un santo, ese sí que es un jesuita. Mira. O sea, un día igual pecó.
Porque ese jesuita no tiene que ser santo.
Bueno,
sí, pero
aquí,
vamos a ver, que no le puedes estar. A Xavi Hernández se le aplaudía y a él no, era curioso. Tocarlo al uno, se lo
por ese otro. Piscinazo que se pegó. Que además pitaron penalti, si mal no recuerdo.
No, fue una expulsión.
Fue
la entrada a Morevieta, con el pie hacia arriba.
Una
caricia, pero bueno.
Una exageración de una jugada concreta que supuso.
Pero supuso que ya cada vez que venía a San Mamés se le pitaba.
También,
joder,
también te digo.
Estos son como las separaciones matrimoniales. Nunca
ya no eres amigo, ya no eres amigo.
Eres enemigo.
Ha habido muchos futbolistas, muchos, que mucho en su peores. Carrera han exagerado más y han hecho cosas peores. Y no se le ha pitado igual.
Ya la gente no se acordaba, pero de este tío se le acordaba, no sé por qué. Se le cogió manía, tirria, venga, por
ahí. Bueno. Se juntaron algunas circunstancias.
Joder, pero si no. Iniesta no tiene una declaración más alta que otra. Alguna le ha preguntado
ahora,
y dice, pues si no, no sé por qué me pitan ahí.
A Morevieta de Iniesta, ahora que está de segundo con Ibai en el Arenas.
Pues sería buena, mira, Morevieta podía mandarle también un cariñito.
Hola, guapo.
Pero bueno, son circunstancias de la vida que nos acordamos de aquella. Y ahora, joder, pues el que nos comentaba Alberto, pues lo quería decir, vamos, sin más.
Sí, bueno, pero es así. Yo creo que viendo, esto es una opinión personal, viendo lo que han hecho los demás y muchos jugadores a lo largo de la historia en San Mamés, creo que Andrés Iniesta no es uno de los que se merecía estar pitado cada vez que venía.
El balón,
No, porque siempre se ha dedicado a jugar al fútbol. Ha querido ya venir a jugar al fútbol. O sea,
entonces, los partidos eran perfil bajo.
Quiero pensar que no es más allá de la expulsión de Amorebieta por algún gol significativo que marcó. Quiero pensar que no. Coincidió en el tiempo, entonces pues
no era por eso. Pero
yo creo que
si Xavi
No creo que sea por eso. No. Pero que podrías. Pero que podría
el gol
ser,
lo podía haber marcado otro cualquiera.
No.
Y si se hubiese tirado con Amorebieta días antes, pues le hubiesen pitado también toda su vida. Seguramente. Pero bueno.
Eso puede ser más. Mira, ese ejemplo puede ser más fácil con Fernando Llorente, por ejemplo. Lo que repercutió ese tema que estás hablando, repercutió en ciertos comportamientos de parte del público con él. Eso sí. Pero el de Iniesta, dudo mucho que la gente sea tan retorcida, vamos.
Bueno,
con Fernando Llorente sí. Con Fernando Llorente sí.
Eso de gente retorcida. Sí.
Y con Fernando Llorente sí. Y con Nico Williams, que ahora está en la selección española con Ander Herrera. Golpe, la gente se le está torciendo el morro.
Y con Ander Herrera, hay gente que sí.
Entiendo que haya gente. Entiendo que haya gente que tenga una sensibilidad especial hacia.
Pero bueno, pero eso es desinformación, hombre.
Yo entiendo que haya gente que tenga una sensibilidad especial en contra de la selección española. Pero que llegue a la tirria, es que estoy percibiendo una sensación que ha tenido que salir el Atlético a hacer un comunicado, no sé,
o sea, empujado por algunos comentarios.
¿Qué pasa, que ahora Nico Williams no puede querer ir a la selección española de fútbol o qué?
Es tremendo.
O sea, digo, porque vamos a calmarnos un poco. O sea, lo mismo que Iniesta podía marcar el gol que dio el Mundial a España, y lo mismo que Fernando Llorente pues podía ser feliz en la selección española de fútbol, me da igual. Y lo mismo que cualquier otro jugador del Atlético actualmente pues puede ser feliz con lo que le dé la puñetera gana.
Aparte hay una cosa.
Mientras defienda los colores del Athletic. Para mí, defiende mucho más, los colores del Athletic. Para mí, defiende mucho más los colores del Athletic. Fernando Llorente, Nico Williams, Ander Herrera e incluso Andrés Iniesta, si hubiese sido de otra manera y hubiese marcado el gol de la final del Mundial y se hubiese hecho el este con el este, mucho más que Rinorte, para mí.
Claro,
entonces, vale, cada uno tiene su opinión.
Ha venido arriba tú también.
Para mí. Que vaya comparaciones. Esa,
sí, mí, bueno, tú has venido arriba, hombre.
Joder, es que al final, bueno.
Está claro, aparte que no todo el mundo en San Mamés piensa lo mismo. Está claro. Y de hecho, lo bonito del Atleti es que
es muy fácil sensibilidades. Sí, es muy fácil jugar con las alubias de los demás, pero con las otras de cada uno no juega nadie. Claro. Porque esto al final son las alubias de esta gente.
Y el prestigio.
Sean muchas o pocas o medias, vamos. O sea,
solo el prestigio.
Es su profesión y evidentemente de lo que viven y de lo que van a vivir el resto de su vida. O de lo que tienen que vivir el resto de su vida, lo que hagan ahora. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no, que no vaya, oye, que no vaya. ¿Le vas a pagar tú la pasta que deja de ganar allí o qué? Y si tú estuvieras en su situación, ¿dejarías de ir? O sea, no sé, o sea, no, a mí me parece que la gente...
No, pero te vas a otro taller, te paga 300 euros más y vas a otro taller. O sea, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no piensan eso. Van a otro trabajo, le pagan 500 euros más y van a otro trabajo.
Bueno, pues
pero el futbolista no puede cambiar de equipo, por ejemplo.
Pero que no esto tienes por qué criticar
se traspasa
a alguien,
también al tema
alguien
de
que
de equipo,
es su profesión y vive de ello.
Claro.
Muy bien. Gana bien, muy bien, con el polo como quieras.
Nos manda un mensaje con este, me dice un oyente que el otro día, por ejemplo, y estoy con él en que dice que cada uno tenga la sensibilidad que quiera, pero que tres jugadores tuyos que han hecho historia en el fútbol este verano, que no se les aplaudió a Nico, a Vivian y a Unai en el homenaje. Que quiero decir, vecinos de grada.
Que hubo gente que no aplaudió.
Que vecinos de grada, que ha habido gente que vecinos de grada no se les aplaudió.
Donde estuve yo, se les aplaudió a todos los.
Bueno, no tengo por qué dudar del oyente, pero interpreto que efectivamente, pues
habrá habido cada uno aplaude a quien le da la gana, hombre.
Y por lo que le da la gana. Por lo que le da la gana, evidentemente. Pero sí que, claro, dice, seguro que si es Iñaki con la selección de Ghana, sí se le aplaude, se gana la Copa África. Esos mismos que está identificando como no aplaudidores. Bueno, pues ahí tenemos ahí esa historia que afortunadamente pues el Athletic la disipa un poquito.
Pues si lo bueno que tiene el Athletic es que recoge ciertas sensibilidades. Hay gente que piensa de ideas políticas, colores y sabores.
Claro, no puede pensar lo que quiera.
Eso es lo bueno que tiene este club. Precisamente, sí. Si empezamos a hacer
lo difícil y bonito que es el haberlo conseguido. Lo que consigue el Athletic y lo que ha conseguido el Athletic y lo que ha conseguido el fútbol.
No solo ahora, a lo largo de prácticamente toda la historia.
Ahora es más fácil. Hablamos de una historia de años bastante más complicados y difíciles, donde el Athletic, pues al final te. Pues bueno, podías hablar del Athletic. Si no querías tener ningún problema, hablabas del Athletic.
Pero aparte hay una cosa, a ver, tú puedes jugar con la selección española y ser independentista, vamos a decirlo claramente, ¿por qué no? Tú pisas eso, pues pisas eso políticamente hablando. Y tu profesión es jugador de fútbol, eres muy bueno,
bueno,
y defiendes a la selección española, punto.
A ver, renunciar a la selección española.
No puedes renunciar. No, sí puedes.
De hecho, hay ejemplos que tú ya...
Hay un ejemplo
de... dos casos de futbolistas.
Exactamente.
Que alguno que no... Bueno, por eso no era relevante.
Que también puede renunciar.
No era relevante.
No tiene ningún nombre de futbolista.
Puedes quitar la ficha, ¿eh?
Renunciar yo.
De todas formas, te voy a decir una cosa.
A la selección, no lateral, te van a llamar nunca, ¿no?
El lateral del Barça, que no recuerdo ahora.
Oleguer y Nacho. Del Compostela.
Un gallego
Nacho
que.
Nacho del Compostela.
Exactamente.
Oleguer sí que estuvo en después
de
sub-21,
muchas,
igual
de muchas conversaciones absoluta, con los seleccionadores. Y al final dijeron, vale, pues venga, no te voy a seleccionar más.
Porque
a ti la UEFA, la FIFA, te puede quitar la licencia. Si tú te niegas.
Que tú hablas con el seleccionador y dices, mira, yo sé si
pero,
no quiero ir.
Si
y
te, el seleccionador no te llama, es no otra te llama. Cosa. Pero si el seleccionador te llama y no tú no vas, te puede
pero
quitar la
licencia. Pero que no te va a llamar.
Te llama,
o sea,
te llama y te duele la pierna el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y te duele la pierna.
Y se monta un cisma que si Nico, si Morata, si Unai Simón... Si Lenormand ahora, bueno, los franceses no, pero...
Lenormand es francés.
Pero si has dado el sí, pero bueno, Rodri...
Doble nacionalidad.
Los que queráis, si se monta un pitote, si Rodri en el City es Dios, ¿y por qué no va convocado? Porque si, bueno, no, si decís voluntariamente, yo no quiero ir a la selección.
Pues igual que decirlo.
Sale y lo dice, y dice...
Oye, se monta un pitote considerable...
No quiero ir.
Oleguer presa...
Porque había gente que le obligaría, o que pretendería obligar... Y porque el jugador seguramente por no aguantar a toda la gente...
Pero eso es un problema que tenemos, que afortunadamente con el tema del racismo, por ejemplo, lo estamos superando poco a poco, pero con el tema de la homosexualidad y el tema político, por ejemplo, hay unas barreras con los futbolistas que es absolutamente que o piensas o haces o dices lo que tienes que decir, hacer y pensar porque te lo imponen. O si te sales de ahí,
hay
te
más,
crucifican.
De todas formas, Alberto y Paco, ¿hay algún jugador más de la Real Sociedad que habló con el seleccionador para no ir en su día? Que igual no hubiera ido muchas veces, también
pero
te digo.
99,9%
y lo dicen y ya está, no quiero ir,
pero
por sensibilidad. Claro. Pero la mayoría no tienen tanta sensibilidad como para renunciar a ello.
Y que no es por el sentimiento, como decía Paco, no es por el sentimiento, es por
prestigio,
una mejora profesional.
Una mejora profesional.
Porque le da la gana. Si la mayoría tienen en sus contratos que si son convocados por selecciones, bueno, aparte, cobran más, también, etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera,
bueno, pero si tú.
Y tú tienes una vida laboral acotada,
bueno,
en el tiempo.
Bueno, Paco,
con
el que
cual...
es el jugador de élite, la vida acotada, ya me gustaría tener esa vida acotada, ¿eh?
Claro. Pero
tienes que vivir 45 vidas
si nos ponemos, si quieres, a poner en un papel negro sobre blanco jugadores que se han arruinado después de ganar mucha pasta,
no hay tantos por mala gestión o por lo que sea, pero bueno.
Y antes mencionabas a Dani, que por cierto tiraba penaltis, luego los tiró Ismael Urtubi, y los
metían.
Marcaban bastante.
Y luego la arrasaba, que no fallaba Aricuro, pero bueno.
Hemos estado antes con Íñigo Crespo de la Peña Atlética El Chistu, la semana que viene, 7:30, el martes que viene, en el Teatro Campos, ese homenaje, donde va a haber ex compañeros de la época, de los 70 y de los 80. De hecho, estaba aquí Crespo antes y estaba recibiendo llamadas, que si Irureta, Sarabia, estaban llamando y gente de otros equipos también que se va a pasar por allí. ¿Cómo definiríais a Dani en estos últimos minutos? ¿Qué supone Dani? Y también, pues bueno, a la hora de tener ese homenaje, es un puntito más, ¿no? Dentro de los grandes e históricos futbolistas que ha tenido el Athletic, quizás está en ese grupito de los que han tenido algo más.
Pues yo le he mandado el artículo que he escrito a Dani antes de llegar a entrar aquí y me ha llamado. para decirme, joder, qué bien está, no sé qué, que no he podido estar, no sé qué. Para que veas tú, para que veas tú, como un tío que igual ni muchos no te llaman ni nada, y este te llama, oye, gracias, no sé qué, me ha gustado mucho lo que han dicho mis compañeros, está bien. Me refiero que ese es Dani. Un tío que, como dice Urtubi, que era acogedor y que era bromista, que era un cabroncete en las bromas, y que era un tío que acogía sobre todo a los que subían del Bilbao Athletic y te hacían más llevadera la conversión de jugador de élite. Y que era un capitán en toda regla, al margen de los penaltis. Y que tenía carisma. Que un jugador que medía 1,70, que no bajaba del centro del campo, medía 2,70. Y no bajaba del centro del campo, era el mejor de los mejores del equipo. Y que le costó entrar al Atleti, cesión al Baracaldo, al Sodupe, no sé qué. O sea, que el tío venía forjado en los campos de Dios. Pues un ejemplo. Y la verdad que da gusto hablar con él.
Que sí, pero es un hombre campechano y
social. Un tío normal, sí.
Social es un tío, tú lo has dicho, un tío normal. Ya está. Bueno, aunque ahora teniendo en cuenta cómo está la sociedad, esto de normal... No
también el fútbol está normal. Iñaki Williams me parece un tío de lo más normal, por ejemplo. Otro tío que tampoco se le ha subido a la cabeza y hay gente normal, ¿eh?
La mayoría yo creo que son gente normal. Lo que pasa es que, bueno, generalmente en esta sociedad la noticia no es que el perro muerda a una persona, sino que es que la persona le muerda al perro. Pues está, lo que sobresale al final negativo...
Ya no está en noticia, ¿eh? Porque hay muchos vídeos en TikTok que reproducen lo que estás diciendo. O sea, que ahora con las redes sociales...
Estamos muy en el todo o nada. O sea, todo o nada. Ya los grises han desaparecido. Pero bueno, Dani...
Y yo no lo he visto jugar. Mi única... experiencia con Dani es el post-Dani futbolista y un poco lo que decía Javi, el trato que he tenido como periodista, siempre muy cercano, con el trofeo Dani, que siempre estaba organizando, siempre llamabas para absolutamente todo, para contarte, estaba súper súper ilusionado todos los años, y eso es, yo creo que mi trato con él, evidentemente todo lo que me han contado, pues mi Aita, mi familia, los más veteranos que la habéis visto y demás, pues futbolísticamente era un pepino, yo creo que ahí coincidís todos, y en el cara a cara y en el para manejarte, vamos, en el tú a tú, un tío muy normal, muy
lo que decía en las entrevistas que le hacíamos cada vez que había final de copa, decía, joder, si dejáis de darme el coñazo con la final de copa,
ahora ya
y
no.
Efectivamente ahora ya decía, joder, ya es hora que ganen para que no me estéis llamando 40.000 veces todos los medios pesados.
Indica lo lleva diciendo muchos
años. Ahora ya llamaremos.
Ahora le echaré, pero dice, lo echaré de menos, porque a él le gusta.
Hombre, ahora llamaremos.
Pero se le seguirá llamando, pero ya es con otro talante.
A Muniain, a Berenguer, bueno, a los que metieron los penaltis.
A ver si coge el teléfono ahora, ¿no?
A ver, pero bueno.
Que no haya que esperar 40 años para darnos la matraca.
Mañana más directo Marca Bilbao y más Tribuna del Atleti, como siempre, con protagonistas de lujo como Indica Río, Paco Prieto, Javi Beltrán. Gracias.
Un abrazo.
Agur, hasta mañana.
Si eres de correr al ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y nos vamos y cerramos este... directo Marca Bilbao, por cierto, recordando a Pachi de Derio, el único que dijo un 2-1 con gol de Berenguer en el Girona Athletic. Un lotazo de bacalao de Guino para él. Gracias, hasta mañana, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hoy es martes, sé que debería haber consulta, pero esta semana ya sabéis que no va a haber consulta. Pero podéis seguir escribiendo vuestras preguntas que necesitéis a nuestro correo electrónico, cuídate@radiomarca.com, porque retomamos la próxima semana. Además, ya os lo adelanto, consulta de fisioterapia con Darío Vaquero. La próxima semana, el próximo martes. Hoy estaremos con nuestra doctora de cabecera, Inés Lipperheide, donde nos va a hablar un poquito del botiquín que deberíamos tener en casa. Porque a veces tenemos productos de más y otras veces tenemos producto de menos. Es decir, pecamos por exceso y por defecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en casa? ¿Cuáles son los medicamentos? Bueno, que acumulamos incluso no sé, dos, cosa, tres, cuatro medicamentos, curas o tipo aparatos que deberíamos tener y no tenemos porque no los vemos necesarios. Y bueno, pues a lo mejor sí deberíamos tenerlos. Así que lápiz y papel para los próximos minutos, que Inés Lipperheide nos va a hacer un botiquín de lo más completo. ¿Qué más os tengo que contar? Os tengo que recordar varias cosas de esta semana. El jueves ya sabéis que tenemos nuestra sección de entrenamiento y molestias deportivas con Laboratorios Gel y su producto Traumel, algo que me parece de verdad indispensable, porque si te gusta practicar deporte, me da igual, o actividad física, o ir al gimnasio, haces ciclismo, haces yoga, haces fútbol, pádel, lo dicho, vas al gimnasio, tú lo quieres hacer bien, lógicamente, como todo hijo de vecino, pero a veces nuestros entrenamientos se complican porque tienes algunas molestias por sobrecarga muscular, inflamación en ciertas zonas. Bueno, pues es importante que si lo tratas rápidamente, bueno, pues se te puede aliviar la zona y puedas continuar realizando ejercicio. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues aplicarte o los geles o los sprays Traumel, con dosis Traumel, ¿vale? De todo ello te vamos a hablar el jueves en nuestra sección con Laboratorios Gel. No te lo puedes perder, ya lo sabes. A mitad de programa aproximadamente hablaremos de ello. ¿Y qué más cosas os tengo que contar? Que este fin de semana llegó el fin de semana, por fin. Marca Sport Weekend en Málaga. De verdad, el fin de semana de oro para el deporte. ¿Que eres de Málaga? Estupendo, porque te puedes acercar y te lo vas a pasar genial. ¿Que no eres de Málaga? Te estoy dando una oportunidad de pasarte un muy buen fin de semana. Todo el deporte, lo mejor, de la mano de Marca en Málaga. Este fin de semana, Marca Sport Weekend, donde va a haber charlas con deportistas, donde va a haber actividades deportivas en la calle, donde se puede acercar todo el mundo, donde vais a ver de cerca, bueno, pues a esos deportistas de élite, que pues algunos de los nuestros recién llegados de París, otros que vienen de fuera, es decir, lo mejor de lo mejor va a estar en el Marca Sport Weekend y no te lo puedes perder. Dicho esto, comenzamos ya. Cuídate.
Prepárate porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend Edición Oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Conoce todos los detalles en sportweekend.com con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola.
Iba a llamarle a esta sección un nombre muy mítico dentro de los programas de salud. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Qué me pasa, doctor? Y es que muchas veces es lo que nos preguntamos cuando decimos Inés Lipperheide. Últimamente, desde que la conocí, pues es... ¿Ocurre algo? ¿Qué me pasa, Inés? ¿Qué me pasa, doctora? Es la sección y la abrimos ya con nuestra doctora de cabecera aquí en Cuídate, Inés Lipperheide, médico intensivista en la UCI del Hospital Puerta de Hierro, especialista también en dermatología, sabe todo de la piel, todo de la piel, la vais a encontrar también en Ruber Internacional y, como no, semanalmente aquí en Cuídate. ¿Qué me pasa, Inés? ¿Qué me pasa, doctora? Pues lo primero, que no sé gestionar el tiempo. Inés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Janela. Buenas tardes a todos.
Yo creo que es un problema más eso de gestión de tiempo, que me termino agobiando y que la vida no me da. Siempre vamos por la vida diciendo no me da, no me da,
y de ahí terminas pues con las defensas bajas. Todo va unido, ¿eh? Todo esto va unido.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Vivimos muy rápido. Vivimos muy rápido. Y si nos puede entrar algo más en la agenda, también nos entra. Bueno, en mi caso, por lo menos, ¿eh? Parece como que voy al límite, pero siempre surgen cosas que acabas colándolas un día u otro, ¿verdad? Es
sí, sí, total.
Impresionante cómo va a decir el día.
No lo entiendo. Pero bueno, la realidad es que el estrés también atrae enfermedades. Menor medida pueden ser, pues sí, todo lo cierto, pero que no da. ¿Sabes cómo? Pues fíjate, como todavía no tenemos sintonía en tu sección, Raquel ha decidido que vaya a ser esta mientras tanto. ¿Y sabes cómo se llama esta canción?
¿Cómo se llama?
Sálvame.
Ah, mira, claro.
O sea, que viene que ni pintado, ¿eh? Muy propia.
Sí, muy propia. Es verdad que te dije que tenía unas canciones seleccionadas, pero es verdad que no lo hemos puesto en marcha. O sea, la tengo que mandar, porque sí que yo también he buscado alguna que tenga algún tipo de mensaje o algún tipo de relación con el tema médico. Así que nos tenemos que poner las pilas, bueno, me tengo que poner las pilas yo y mandártelas para yo tener ahí mi sintonía propia, que me hace hasta ilusión. Pero me ha gustado, la de hoy me ha gustado.
La de hoy ha estado muy bien elegida. Bueno, que la verdad que lo que dice Raquel, que ha sido casualidad, ¿eh? Pero bueno, hombre, que está bien. Eso algo tendrá que ver, ¿eh? Algo tendrá que ver. Sí, sí, ay, sí, Dios sí, mío.
No, yo también las he buscado así, ¿eh? Las he buscado dirigidas también a esto. Así que veremos el resultado para los próximos programas.
Diciendo que van dirigidas, no sé qué canciones se me vendrían ahora a la cabeza, te lo digo en serio.
No, luego hay más, o sea, relacionadas con medicina, bueno, no tiene por qué ser, he buscado la vida, he buscado cosas así interesantes de todo tipo. Ya dijeras tú de todo el repertorio que te he buscado, cuál te gusta y cuál los cuadra para el programa.
Y que los oyentes oyes también puedan decir algo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser así?
Ah, también,
podemos, claro, ir probando.
Podemos probar.
Claro.
Y que voten.
Podemos ir poniendo cada semana
ideas
una.
Ideas mejores que las mías. Claro, también es verdad.
Pues mira, eso no me parece mala idea. Oye, pues mira, me parece bastante bien. Bueno, vamos a ver qué nos pasa. En este caso, hoy vamos a tener un tema que yo creo que nos va a venir muy bien a muchos. Fíjate, yo lo comparo el tema de hoy como cuando hablamos en el programa de cómo conservar los alimentos, cómo se coloca la nevera. Y no te puedes imaginar, cada vez que hablamos de ese tema tiene muchísimo éxito, porque realmente no sabemos, aunque pensemos que sí, sobre conservación de alimentos, y no sabemos colocar la nevera. O sea, los Tetris de la nevera son dificilísimos. Y nos pasa un poco eso, extrapolado a la salud, con el tema del botiquín. Y como todavía podemos decir que seguimos a inicio de temporada, pues me parecía un tema bastante interesante. Porque no sabemos lo que tenemos que tener en casa, no sabemos